Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches, marineros de agua dulce y lugares circundantes del programa número 360.
Wow.
Estamos acá continuando nuestra celebración del Día Blanco como Pirata y hoy es día de Isla Tortulia y recibimos en nuestro hogar, primero que nada, que siempre ha estado por acá, al señor Diego Soler. ¿Cómo le va?
¡Yar! Cada vez mejor, sobre todo estando por estas aguas turbulentas y pacíficas a la vez. Turbulentas para lo provechoso y pacíficas también para lo provechoso.
Bien, y es un orgullo, un honor recibir, ya no en la cálida Panamá, como se decía siempre, sino en nuestro país, los que escuchan la tortulia lo sabrán, el señor Sebastián da Silva. ¿Cómo le va?
Acá, software. Pirata de software.
Sí, pirata de software, no, adelante sí. Mío, no, por favor.
Bueno, él también
es el Willy Planner.
Él también está en la industria, por favor.
No, pero yo no hago software, yo
pirateo. Bueno, pero estás en la industria.
Yo digo hace mucho tiempo igual que no pirateo software porque no tengo esa necesidad.
Bien. ¿Películas? ¿Alguna
que...? Sí, es abajo, sí, pirata, sí. No me había mentido. No, pero ahora estoy de vuelta acá en otra tierra de piratas. Dejé la tierra de piratas que es Panamá para venir a la tierra de contrabandistas que es Uruguay.
Exactamente.
Es
más o menos el
mismo. Es muy parecido. La diferencia es que en Panamá puedo comprar la pasta de dientes y el café en el supermercado y acá lo compra un señor que me lo vende en las esquinas de la calle y está todo escrito en portugués.
Fantástico.
Y ya no tenés el supermercado judío para comprar el vino kosher después de la Pascua.
No tengo, pero igual, esa variedad de vino judío, el Roshi, no lo compro nunca más.
¿Por qué?
No me gusta, es muy dulce, muy dulce.
Muy dulce.
Sí. Prefiero el Malbec, los Merlot, los
Malbec. Volviste a la tierra con otros vinos.
Sí, por desgracia volví a la con tierra del Tanat áspero.
Áspero, sí. Y el profesor Dinosaurio, por favor, ¿cómo le va?
A quien bajaron de los camarotes.
Sí.
Medio dormido.
Yo me pegué una siesta antes.
Bueno.
Porque originalmente íbamos a grabar el programa anterior, lo íbamos a grabar antes. Ajá. Pero ahora vamos a grabar después. Vendría ahora más tarde. Ajá. Capaz que lo cruzan. Ajá. Y entonces dije, bueno, voy a estar fresco. Y
bien fresquito para
una siestita. Y estamos disfrutando con Seba, porque Diego maneja y el profesor Dinosaurio toma té. Una cerveza de
Vestiario. Yo no tomo, no debería tomar, espero.
¿Qué te parece la Wulver, la Wii Heavy?
Me encanta, pensé que Wii Heavy era una marca de cervezas porque una de las cervezas que más me gustó en mi vida fue la Wee Heavy. Y pensé que era una marca, no un estilo de cerveza.
¿Qué probaste? ¿La Belhaven?
Sí.
Es muy rica.
La Belhaven Wee Heavy.
La Belhaven es muy rica.
Sí. Esa fue exactamente la que probé. Pensé que Wee Heavy era parte de la marca.
Bueno, la gente de Bestiario la pueden encontrar en su página en Facebook y siempre tienen ofertas tipo 6 botellas pagás y te llevas 12, cosas por el estilo, van sacando diferentes ofertas y te las llevan a domicilio acá en Montevideo. Pero bueno, yo creo que los mensajes de la audiencia los podemos leer al final, porque aparte compartimos algún mensaje a la audiencia tertuliana también. Pero vamos a decir para qué estamos acá. Lo dice en la etiqueta.
Como lo dice la etiqueta. Como
pero vamos a hablar de Ching y Sao, la viuda Ching.
Exactamente, la viuda Ching o la viuda Cheng. ¿Sabes qué? Tuvimos una conversación muy interesante con
¿ese?
Con ese, exactamente, acerca de pronunciaciones. Y él me decía, no entiendo por qué le dicen la viuda Ching si era la mujer de Cheng.
Me dice, ¿cómo terminó ahí?
Ese fue el comentario. No entiendo por qué es la viuda Cheng. Debería ser la viuda Cheng.
Pero se pronuncia Cheng.
Sí, Cheng. En realidad, Jeng.
Jeng.
Jeng. Sí, Jeng. Como la J de Jordan. De
vamos a hacerlo bien porque Ezequiel
se enoja. Sí, Ezequiel nos pega. Ezequiel nos pega. Aparte, con todas las preguntas que le hice, te voy a hacer un mejor esfuerzo, Ezequiel, por respetar las pronunciaciones tal como tú me las enseñaste.
Sago, bueno, perfecto. Creo que es momento para ir directo a eso. Primero,
sin prolegómenos.
Un poquito de música.
Con prolegómenos. Perfecto.
Al final hay una que elegiste vos o dos, no sabemos.
No, bueno, no sé.
Vamos a ver. Ahora, después lo vemos eso.
Bueno.
Yo estuve investigando bandas de punk chino.
Oh, ok.
Y encontré una que se llama David Boring, que es nombrado por una serie de novelas gráficas de Daniel Close. Uh-huh. Titulita. Pero me gustó porque tiene una vocalista mujer que meto unos gritos ahí medio heavies. Uh-huh. Yo no sé si ustedes conocen algo de punk británico viejo. La comparan
viejo, defina viejo.
Setentas.
Sí,
vale. La comparan con Pan Polystyrene, que era una punk de los 70s. Creo que era Nueva York, igual ya no es inglesa. Uh-huh. Por su estilo. Y la canción se llama Victim Number 2. O sea que me sirve pila.
Perfecto.
Para la viuda Cheng.
Perfecto.
Cheng. Vamos con eso entonces. Y Diego ya nos entromete en esas aguas. Perdidos en el Eterno. El Game of Thrones chino
no.
Que venía llevando adelante Seba, que estoy muy atrasado, porque el otro día me distraje y vi que ya es la Segunda Guerra Mundial.
Ya casi pestañaste y ya estamos en la Segunda Guerra Mundial.
Yo ya había terminado el primer episodio y ya está en la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Y falta uno más todavía.
Con la facultad estoy medio atrasado con la escucha, entonces
entiendo que los podcasts, viste, tienen su tiempo, porque a mí también me pasa de programas que de repente escucho muchos seguidos. Lo bueno que tiene es que la tortuga, al ser un programa de, más que nada de historia, no perecen tanto como, por ejemplo, un programa de reseñas. Es una virtud que nosotros tenemos. Nadie se pone al día con programas de noticias, pero sí con, por ejemplo, un programa de entrevistas, o el nuestro.
Sí. Bueno, Diego, vamos.
Lo que es más importante, antes de comenzar con la historia previamente dicha de Jeng Zhao, es que tenemos que decir que esta mujer de la cual vamos a hablar hoy, es la pirata más exitosa de la historia. Me parece para nada menor decirlo. O sea, no es la pirata. O sea,
No es la pirata mujer.
Exacto, no es la pirata
asiática.
Es la o el pirata más exitoso de toda la historia.
Le pirata.
Punto. Y de cualquier lado del mundo, además. O sea, no del Caribe, no de Asia. No, o sea, de cualquier época, de cualquier momento. O sea, no hay. No podés ir más allá.
No tiene parangón.
No tiene parangón. Si quieres hablar de piratas. Crases, digamos, crases. Piratas crases, piratas que hicieron todo lo que quisieron hacer, se llenaron de oro y terminaron bien, es Genghis Khan es el non plus ultra, tenemos que decir. Así que eso es lo importante antes de que comencemos con el
tema. Quería disimular que estaba abriendo
que lo pongamos en perspectiva de ese punto de vista. O sea, vamos a hablar de el barra la pirata más exitoso barra a le pirate, como dijo Magnus, de la historia. Porque
por eso es la que está en Piratas del Caribe 3.
Sí, se inspiraron en. Bueno, así que les voy a contar la historia de Genghis Khan o el Breaking Bad, que terminó bien. Me gusta pensarlo.
No, Breaking Bad terminó mal, yo la vi.
Breaking Bad, pues claro, porque es una historia medio Breaking Bad. Pero Breaking Bad, claro, lógicamente es esa historia de espirales de destrucción. Este es una espiral de destrucción que, por habilidad de su protagonista...
Está en el jacuzzi, no, con el servicio secreto chico, una cosa así.
No termina. Algo así, no así, pero es algo sórdido, a la altura de la sordidez de alguien que puede ser pirata. O sea,
la rebelión de los calzoncillos.
O sea, yo voy de vuelta a lo que decía Dolina, ¿no? En el programa aquel que para mí es mítico, de la hermandad de los hermanos de la costa. Claro. ¿Qué es? Dolina lo que dice ahí es... Vos si sos pirata... Sos pirata full time. No puedes ser pirata y vendedor de churros al mismo tiempo. ¿Está? No podés. Sos pirata full time. Punto. Entonces, o sea, vos no podés decir los fines de lunes a viernes salía a piratear y sábado y domingo venía a pasar.
Es un trabajo 24 horas.
Es un trabajo 24/7 ser pirata. Entonces, entonces, claro, cuando después se retira el pirata, sigue siendo pirata. Y tiene que encontrar algo a la altura de su ocupación sórdida. Y yo creo
político.
Que la viuda Jeng lo he conseguido. Pero vayamos sin más vueltas al año. El año es 1772. Y les cuento que tres hermanos vietnamitas de la villa de Tai Son se rebelan contra la autoridad central. Su sí, rebelión.
La villa de Tai Son.
Su rebelión sería tan exitosa que conformarían el primer estado centralizado en Vietnam en años. Y les cuento que en estos combates en tierra, los que serían conocidos como los hermanos Tyson triunfarían en tierra una y otra vez en estos combates. Si parte de las tácticas que tenían de combates en tierra incluían morder orejas de otro, no lo sé.
O tatuarse la cara. En The Hangover.
Sí, me parece en The Hangover, manejar tigres. No sé. Eran los hermanos Tyson, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero las autoridades en los territorios atacados en Vietnam por los Tyson, no desesperados porque estamos hablando de Vietnam, pero había muchos microestados en la vuelta, y estos hermanos Tyson están como conquistando todo, armando una especie como de micronación, de nación centralizada ahí en Vietnam. Y muchos estados precisan ayuda, dice, pues precisamos pelear contra los Tyson, no queremos que los Tyson nos pasen por arriba, entonces ¿qué hace? Le piden ayuda a China, que era la potencia imperial de la vuelta ahí, porque ya sabemos,
lo hemos dicho muchas veces,
hay potencias que le guste más que intervenir si los invita un país más chiquito, ¿ok?
O cuando los invitan también.
Y China va a aparecer con grandes flotas en el horizonte. Lo que China va a aportar a ese combate, a esa guerra, son flotas muy importantes.
Poder marítimo.
Y entonces los Tyson precisan también tener su propia flota, los Tyson, para poder competir con la flota de China, porque viste que a Tyson no se le da eso de pelear en mar, lo de él es el ring, entonces del mar no se le da mucho.
Sí, pero
¿no?
Que en Vietnam que había como pequeños principados.
Había como pequeños principados, sí, como microestados.
Ah, los champos y todo.
Había unos cuantos que estos Tyson, cuando empezaron a conquistar terreno, lo terminaban unificando por unos años, no por muchos. 20, 30 años, una cosa así, pero estos Tyson estuvieron un tiempo. Y son los que armaron este estado, este proto-estado vietnamita en Vietnam hace mucho tiempo. Pero igual los Tyson no son tan importantes para nuestra historia. Lo que sí es importante es que para contrarrestar la flota china, lo que hacen los Tyson es reclutar corsarios chinos.
Ajá.
Reclutar corsarios chinos.
Ah, la patente de corso.
La patente de corso, que no era patente de corso en sí, en esta, porque esta cultura no admitía una patente de corso, digamos, de per se, pero era el mismo concepto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas razones, pero una de ellas es que la piratería china, en este momento en realidad no era piratería, estaba una cosa más bien asociada a una especie de bandidaje marítimo amateur. ¿ok? Que lo que fuera una empresa a gran escala. O sea, básicamente lo que pasaba era que un campesino empobrecido, que no tenía forma de vivir, no tenía de livelihood, digamos, perdón por el uso de la palabra, lo que hacían era, agarraban un barco que había estado ahí en la vuelta, se subían a ese barco, no sé, agarraban una chalupa nefasta o algo ahí de 3-4 personas, y salían a la mar, a ver si con un poco de suerte lograban afanar un barco 2. Era una cosa medio así, no eran los grandes piratas, era una cosa así.
Era una cosa de fin de semana.
Sí, era como una fer de fin de semana.
Era una changa.
Pero, claro, viste lo que decíamos, ¿no? No puede ser pirata y vendedor de churros al mismo tiempo. Entonces, con el apoyo Tyson, todo cambió. Porque los Tyson empezaron a meter plata en esas flotas piratas.
Se empezaron a profesionalizar.
Te empiezan a dar un puerto, un lugar donde parar, donde ayudar, vender las cosas.
Entonces los Tyson cambiaron todo. Entonces,
claro, el Tyson es tremendo. Estoy pensando como que esta gente era contrabandista, piratas menores, claro. Y los Tyson dijeron, ahora somos reducidor y Estado. A la vez. Vos robá, trae, entonces, y yo te mantengo.
Entonces el Tyson les dio puertos, fundamental para reducir los bienes, sí. Como bien decía Seba.
En los reducidos, sí.
Reclutamiento de tripulación, fundamental cuando sos pirata, porque siempre se te muere alguno. Y
siempre.
Reparación de los barcos, fundamental, porque siempre te peleas con alguien y el barco medio que se te rompe. ¿Ok? Entonces los Tyson, además, no solo les dijeron, esa chalupa que tú saca, mirá este barco que tengo acá. Y los Tyson, que ya tenían un microimperio, les dieron terribles naves, mucho mejores que los juncos que ellos podían tener, o mejores inclusive que las naves de la Armada China. Y ahí la cosa se empezó a poner muy seria.
Para el que no lo sepa, no es que venían en juncos, sino que el junco es un tipo
de barco. Sí, el junco es un tipo de barco, gracias.
El junco es un tipo de navesota.
No necesariamente, hay juncos de diferentes tamaños y tipos.
Pero el junco de armada es una cosa.
El junco es el que aparece en las películas de Bruce Lee cuando en Hong
Kong.
Es
ese. Claro. Ese barco con casita arriba.
El barco casita. Bueno, me gustó, gracias.
Donde te vive el magnum oriental.
El capo máximo de la flota de Chengizao va a tener una pagoda arriba de su barco. No lo tenía en el guión, que era un problema, porque además, claro, te daba la pauta de quién dispararle. ¿Entendés? Era el que tenía la pagoda, disparale a ese.
Es como el teniente, ¿entendés? Dan, que no era ningún boludo, que no se ponía el coso del teniente.
Claro, no se ponía el coso.
Este era un boludo.
Este sí, bueno.
Aparte, tenía cancha de tenis.
No, pero era un capo. Vamos a hablar de él, era un capo, pero eso era medio extraño.
Ya me cae bien. Es como una especie de narco que tiene su zoológico.
Sí, ahí está, exacto. Bueno, y lo más importante de todo, les dieron legitimidad, porque los hicieron parte de la naval de los Tyson. Era, vos ya no sos un pirata, ahora sos un oficial de marina.
Un Tysonita.
De los Tyson. Sos un oficial de marina de los Tyson. Entonces, desde las bases de Vietnam, las naves piratas pudieron atacar las naves y la flota china a su gusto, trayendo botín para los Tyson y para ellos mismos. Y todo fue felicidad para los piratas y para los Tyson, así para los chinos. Los piratas crecieron mucho, y de ser una colección de juncos improvisados pasaron a ser 7 flotas mortíferas. Eran 7 flotas, a cada cual más grande, todas ellas identificadas con un color. Que a mí me da una vibra linterna verde. Es impresionante.
No, Power Ranger.
A mí me... Bueno, está bien.
Es la flota bochinche multicolor.
Era una
flota. Es tipo un arcoíris, 7 flotas, 7 colores se juntan y hacen un Voltron gigante de piratería.
Sí, es así. Y cada una de esas flotas por separado era capaz de desafiar a cualquier fuerza marítima de la zona.
Qué bueno.
Uno de los piratas más exitosos dentro de esta fuerza piratesca de los Tyson era Zheng Yi. Se llamaba así, Zheng Yi, un pirata de carrera que para el año 1801 comandaba la flota de la bandera roja. Era la flota de la bandera roja, esa era la del color que le había tocado a él, que era una flota de unas 300 naves, más o menos.
O sea, perdón,
un poquito.
Paren a considerar el despelote de lo que es una flota de 300 naves piratas, barcos piratas.
De 300 juncos, sí. Además, porque no son ninguna.
Porque sí. los piratas, por ejemplo, el pirata más exitoso europeo que se conoce, que es Black Bart.
Claro. Sí.
Black Bart tenía una flota de 4 o 5 barcos y llegó a capturar unos 400 barcos en su carrera. Capturar.
Claro, no quedárselo.
No quedárselo. Estos tenían 300.
Es impresionante,
barcos.
Sí, estoy de acuerdo. Yo iba a decir Barba Negra. ¿Barba Negra cuántos barcos tenía? 2. El Queen al Revenge. Y al Revenge.
En un momento que agarró a Steve Bonnet.
Claro, cuando lo robó el Revenge a Steve Bonnet, tenía 2 barcos. Y está, pobre Steve Bonnet.
Qué amigo de la casa.
Sí, es un amigo de la casa, Steve Bonnet. Con fuerza, es un amigo de la casa, Steve Bonnet. Bueno, Entonces, este hombre, Zheng Yi, entre muchas de las cosas que hacía, era frecuentar los burdeles flotantes de Cantón con frecuencia. Y allí conoció a nuestra protagonista, la protagonista de esta historia, en uno de los burdeles, uno de los sórdidos burdeles flotantes.
Es la Maristela de Perón de la China.
Y bueno.
Los burdeles flotantes de Cantón, el mismo nombre era.
Sí, burdeles flotantes de Cantón. Además, suenan como muy sórdidos.
Cumbia, aparte, ¿no?
Yo con ese nombre me suena como son re sórdidos.
Los burdeles flotantes.
O sea, si un casino flotante ya es una cosa sórdida, un burdel.
Es una cosa de
Brooklyn. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba esta muchacha cuando la conoció en los burdeles flotantes? Se llamaba Xi Yang, ¿ok? Era una prostituta que en ese momento tenía alrededor de unos 26 años, ¿ok? Xi Yang era muy hábil, traficaba en secretos de cuarto y sabía que estaba llamada más.
Era cortesana, básicamente.
Era muy hábil, yo creo, era muy
yo
hábil.
Imagino que se acostaba con hombres poderosos y se llevaba algún secretito.
Tal vez. Se sacaba muy secretos y traficaba en secretitos. Era una cosa
fundamental. Le robé plata.
Una especie de Matahari.
Cero boluda.
Cero boluda, exactamente. Y fíjate cómo sería inteligente que sedujo a Zheng Yi y Zheng Yi terminó casándose con ella. Entonces, después de que se casa con Zheng Yi, es que Xi Yang llega a nosotros con los dos nombres que la conocemos, que son Zheng Yi Zhao, ¿no? O, que quiere decir la mujer de Cheng, básicamente. O sea, la mujer de
¡pobre
Cheng,
mujer!
Zheng Yi Zhao, y básicamente dice la mujer de Cheng. O Zheng Yi, que quiere decir la señora Cheng.
O sea, la señora Cheng.
La señora Cheng, Zheng Yi.
O sea,
¿okay?
No quedó con nombre.
Yo te voy a decir.
Es un escritor.
Voy a decir que después tenemos el otro nombre, que se la conoce, que Borges refiere ella como la vida de Cheng. Que me gusta más que la señora.
Pensé que le decían Borges.
No, que Borges le pone así. Borges le llama la vida Cheng. Que me gusta más que la señora Cheng, porque Cheng no va a durar mucho en esta historia. Pero igual tenemos el comentario aquel que decía que lo que nos decía Ezequiel, que no tiene mucho sentido que si el marido se llama Cheng,
¿cómo termina en Cheng?
O sea, la vida de Cheng, o sea, no sé. Pero bueno, todo muy heteropatriarcal, todo este tema de estos nombres. Pero van a ver que heteropatriarcal con esta señora, muy poco. Porque esta señora no se comía ninguna.
Diría Nairobi en La Casa de Papel, aquí comienza el matriarcado.
Claro, matriarcado, exactamente. Esta señora matriarcado a full. Bueno, Zheng Yi conoció rápidamente las habilidades de su joven esposa.
Las otras
se dio muy cuenta al toque. Porque claro, no, claro. Conocía. Las primeras no, las otras. Se dio cuenta muy rápido que era una fenómena la mina. O sea, yo entiendo que tenía que tener una gran cabeza administrativa y de liderazgo. Entiendo que esas son sus habilidades. O sea, como una especie de CEO del crimen. Claro, una especie de CEO del crimen.
Una Kingpin.
Yo entiendo que es ese tipo
Ching
de cabeza.
Ping. La Kingpin. Iba a ser lo mismo. La Kingpin.
Bueno. Entonces la puso a cargo de la parte administrativa de la flota. Dijo, mira, yo me encargo de eso de ir y matar personas, vos te encargás de administrar el botín que yo traiga. ¿Y qué hace el pirata? Mata personas, básicamente, es lo que hace.
No, yo digo el pirata...
Bueno, pero hay un pirata... coche un planner de abordajes.
Sí, bueno, obviamente hay cocineros.
No, pero para mí el pirata no tiene que matar a la gente, porque no, si no lo puedes volver a robar.
Claro, es un mal pirata el pirata que mata a personas, estamos de acuerdo.
Hasta alguno morirá.
Sí, obviamente. Cada tanto. Bueno, entonces, ¿qué hace? Le hace su socia a full, o sea, le da el 50% del control de lo que es el mando de la flota roja.
Super pro.
Y de las ganancias. Sí, Zheng Yi se dio cuenta que esta mujer le apostó la mitad de su futuro y dijo: mira, sos mi mujer, te voy a dar la mitad de todo. Fantástico.
Se va a apostar la mitad del futuro. Te digo, por si no entendés cómo funciona mucho la ley.
No, pero sí, ya. Pero
no, viste, pero que
de ahí para adelante de bienes. Te claro, la jugás.
Separación de bienes, ¿no?
También. Bueno, entonces Zheng Yi todavía ganó mucha más preponderancia que la que ya tenía al comandar la flota roja cuando logró confederar a todas las flotas pirata Power Ranger.
O sea, armó el Voltron,
en una gran flota masiva, ¿ok? Que eran las flotas se llamaban así, de las banderas. Negra, blanca, azul, amarillo y verde.
Qué feo hacer que te toque ser el de la bandera blanca y el de la bandera
blanca. Claro, mucha. ¿No?
Se corre triste.
Bueno.
Fue la bandera negra, la bandera roja.
No, pero
ojo, chino, capaz robó más el de la bandera blanca. No, ah, y no, bandera
capaz
blanca.
Que le gusta más la blanca porque es, ay, la bandera.
El color del sur, de la pureza.
De la pureza.
Y la verde seguro que son los más aguinarios. Es el jade celestial.
Claro, el jade celestial, algo de eso. Sí, sí.
Es como, ¿cómo se llama? Me gusta ser Bordeaux.
Mirá.
Yo no quiero ser
el señor marrón. Señor marrón. Borges les inventa un nombre a todos los señores piratas que, como son inventados, no los traje, pero les invento un nombre.
El vidrio azul, el vidrio
negro. Sí, son nombres todos re chinos.
Cachito.
No, son son nombres re chinos, son el dragón ascendiente. Son todos así.
Porque tenían muy buena imaginación.
Sí, por eso te digo.
Que es conocido por ser escritor.
Por eso te digo que, por eso no los traje, pero porque son inventados. Me consta que son inventados, pero él les pone un nombre que es no, una cosa así. Acuérdense que le dije que eran 7 flotas, ¿no? Y mencioné 6. Porque ¿qué pasó? El señor de la séptima flota de ese momento se retiró. Pues parece que tuvo un accidente que parece que le voló la mitad de la cara. No me queda muy claro. No me queda muy claro qué fue lo que pasó. No sé si se retiró. Yo no entiendo a este señor. Si te vuela la mitad de la cara, decís, no, mirá, no me
queda. Pero imagino que es muy
peligroso esta forma
de trabajar.
La habrán asimilado otro, sí, no sé. No me queda claro, no lo sé. Porque realmente hay un problema con acá, que es que las fuentes son.
Son poco.
Las fuentes son medio nefastas. O sea, básicamente hay como dos fuentes, como que entiendo las principales de toda esta historia. Claro, porque no hay mucho de esto. Porque para el chino es como que esto era. Yo qué sé. Es como que acá te diga, no sé, viste, un delincuente.
Claro,
yo que sé,
claro,
¿viste?
Es una figura
los
heroica.
Chingas, ¿viste?
Cositas,
sí. Los chingas, ¿viste? Sí, bueno, ¿quién va a escribir la crónica de los chingas? Bueno, alguien la escribirá.
Que era un registro legal de que robaron.
No, claro, que era el registro legal de que robaron. Pero hay,
no,
tenemos,
no
dos tenemos dos testimonios. Uno es de un empleado de la British East India Company, que lo capturaron los chinos estos, estuvo no sé cuánto tiempo con ellos, y ahí vio todo lo que hacían y contó toda la historia. Y después el testimonio de los portugueses que se enfrentaron contra estos piratas.
Hablando de piratas.
Pero el tema es que los portugueses ponían todo, pusieron todo, un boy, un cañón, ¡ya frota! ¡Y se patea! ¡Frota pirata! Y todo,
¡Voló mitad de la cara!
O sea, el portugués te pone todo como que
murió.
Él es un cra. El portugués te pone todo como que él es un cra. Como que él es un cra y los chinos eran unos bananas. No, sí.
CRCH.
Sí, el portugués hace. Entonces, como que no es muy confiable.
Es el ploto brasilero.
Claro, ese punto decía, lo dan más confiable, lo dan como mucho más confiable al inglés. Al inglés lo dan más confiable. Que igual también a mí. Me genera un. Pero bueno, nada. Entonces es un problema el tema de las fuentes acá. Entonces, pues digo que es medio turbio el tema de este señor que quedó con la mitad de la cara volada. No está muy claro ni quién era, ni cómo, ni qué pasó, ni nada. Pero bueno, puedo decir eso. Se retiró porque le volaban la mitad de la cara.
Es una buena razón.
Es una razón.
¿Le pagó la jubilación los Tyson?
No sé si le podemos jubilación los Tyson. El tema es que los Tyson también se le está acabando la joda en este momento. ¿Verdad? Yo la narración la empecé en el año 1772 y no dije cuándo se casaron, pero sí, no dije cuándo se casaron, pero voy a decir muy rápidamente cuándo es que este señor Zheng Yi muere en un tifón.
Ya sabíamos.
En combate. Sí, por era viuda. El nombre es medio spoilery. Este señor Zheng Yi murió en un tifón durante un combate, ayudando a los Tyson. Esto fue en el año 1807. Entonces ya habían pasado unos cuantos años del apogeo Tyson, como 40 años, desde el origen de los Tyson hasta entonces, ya los Tyson ya estaban cayendo. Entonces no sé si había un buen plan de seguridad
social que mantuviera a los piratas, podemos nosotros una caja militar, mira si los Dyson.
Bueno, entonces en este año 1807, a la muerte de Zheng Yi, entre los señores piratas de la coalición empieza un gran debate sobre quién va a ser el siguiente líder del Voltron.
Voltron piratesco,
exactamente.
Obviamente es el Power Ranger rojo.
Oye, el Power Ranger rojo.
Debo decir que la guía está muy divertida disfrutando de los mismos de Seba.
Está perfecto, que aproveche.
Ustedes la escucharán.
Y bueno, y para sorpresa de todos, cuando están todos ahí, la que da un paso adelante y dice yo tengo que liderar la coalición, es Zheng Yi Zhao, que en ese momento tiene unos 32 años.
Y nadie se le ríe porque en el momento que se le ríe les cortan.
No, y nadie se ríe porque ¿por qué nadie se ríe? Porque, mira, los piratas chinos originalmente eran campesinos. Y el campesino chino tiene muy asumido que si el marido se muere, esa granja no va a quedar tirada. La mujer agarra y dice, permiso, dame las herramientas de labranza y se pone y labura ella. Lo tiene muy asumido el campesino chino, aparentemente que hay digamos, un traspaso de herencia en el caso de una situación de ese tipo y de tareas, no solo de propiedades, sino de tareas. Entonces, para ellos, para su cultura, podía ser muy natural que ella se encargara de seguir con el negocio del marido. Ella era la dueña de la mitad de todo y bueno, ella sigue con el negocio del marido, puede ser muy natural. Pero claro, había un problema, que es que Zheng Yi Zhao no tenía quien fuera y le matara a personas. Ese era el problema de Zheng Yi Zhao, y lo único que podía generar un poco de vida, porque después los otros piratas hacían las dos cosas, ¿no? Claro. Yo me administro y yo mato cosas. Capaz que no administro tan bien, pero bueno, hago las dos cosas, ¿no?
Pero te hago bien la violencia.
Pero te hago bien la parte de la violencia, ¿no? Y entonces, Zheng Yi Zhao, ¿qué es lo que hace? Trae la respuesta rápidamente. Dice, no, yo voy a traer una respuesta para este problema muy rápidamente. ¿Qué cuál es? Va a traer a Chang Po-si, ¿no? Chang Po-si, que es el hijo adoptivo de Zheng Yi, ¿no? Le trae Chang Po-si, como almirante de la flota de la bandera roja. Dice, mi hijo adoptivo va a hacer toda la violencia, yo voy a seguir administrando. Es lo mismo, lo único que el padre
cambia
el
marido por el hijo.
Cambia el marido por
Es súper entendible, sí.
Y que por extensión va a ser como el almirante de todo el
barco. Va a ser el almirante de todo el barco. Este señor Chang Po-si es el que tenía la pagoda de arriba del barco.
El terrajuña
ese con la pagoda arriba del barco, sí. Para sumarle sordidez al asunto, acá viene la parte sórdida. Para sumarle sordidez al asunto, te cuento que Chang Po-si era un jovencito mancebo que Zheng Yi había capturado en una redada, lo había convertido en su amante y después lo había adoptado como hijo.
¡Es Tomasito, Zuller!
¡Es Tomasito!
¡Es el Tomasito, Zuller! ¡De la piratería china!
¡Es el Tomasito, Zuller! ¡De la piratería china! Muy
complicado.
No, vos no
sabés quién es Tomasito, Zuller.
Me lo has contado, sí.
Es
Tomasito.
Es el hijo del esposo de...
No. Tomasito Zuller es el supuesto hijo biológico
de Guido Zuller.
Es lo que estoy diciendo. El hijo del director de la película.
No. Vos te estás mezclando con Armando Bo. Que se fraliliaba.
Sí, sí, a la madrastra.
Sí,
por
eso. Ese me tocó.
Bueno, pero mirá que.
No fue distinto.
No. Dame 5 minutos.
Pero,
¿por qué? Dame 5 minutos.
También vamos con Guido Zuller.
Pero vale la pena porque tenemos oyentes mexicanos.
Sí, que se les puede explicar.
Pero todos ustedes tienen mucho oyente de otras partes. Guido Zuller, un personaje mediático de escaso talento reconocido, a pesar de que es azafato y arquitecto.
Eso quiere decir. No, y recordemos que además era Susano.
Era Susana
y era el que bailaba, yo no sé si se acuerdan, bueno, ¿qué se van a acordar? Susana Jiménez cuando regalaba un auto, había un acordeo que había unos que estaban bailando y que eran Susana el auto, bueno, que bailaba que parecía que si les iba a volar la cadera,
Guido,
porque tenía unos movimientos así como decís, este tipo de movimientos se quiebra y cae acá tirado en el piso. Y a uno lo pisaba el auto prácticamente, era re bizarro porque entraba el auto,
ese era Guido,
el auto Susana. Estaba fuera de cámara, entraba el auto y a uno de los Susanos se daba vuelta y lo sostenía. Así porque lo iba a pisar todo en ese video. Y uno de esos era Guido Zuller.
Bueno, Guido
era una cosa muy,
Guido
muy,
Zuller
muy bizarra.
También fue novio de Ricardo Ford.
Fue novio de Ricardo Ford, Guido Zuller, sí.
Y en determinado momento, reconocido gay.
Sí, sí, es bastante
transparente. O sea, el closet es bastante transparente. Con dinamita.
No a niveles Oji Junco.
Susana ya le quemaba.
Claro, ahora es Soriana, claro, se hizo trans.
Oji Junco es la Wachowski de la.
Claro,
la
Wachowski. Qué complicado, pero. No, qué diferencia de talento.
Guido descubrió en determinado momento que aparentemente tenía un hijo biológico de una relación. Claro. Porque, bueno, experimentó.
Claro, obviamente.
Y era un muchacho llamado Tomasito. Rubio, muy parecido a él. Bastante amanerado también.
Y se lo llevó a vivir a la casa.
Sí. Sí, y hacían toda la mímica.
No. Era todo
hacían toda la mímica de que de noche Guido le llevaba a la cama la chechona.
Que era un vaso de leche. Le llevaba un vaso de leche. ¡Ay, tomate! Traje la chechona. Se lo filmaban en la tele y lo mostraban.
Claro, sí.
Sí.
Y eventualmente terminaron
de pareja.
Terminaron su pareja
blanqueada.
Tomasito no es enano.
Tomasito Zuller. Este era Tomasito Zuller de Chichón.
Al día de hoy, Tomasito Zuller sigue utilizando el nombre Tomasito Zuller.
Sí, ¿no?
Y
si
era así.
No, claro, no adoptó. Y se saca fotos.
Estuve
en su Instagram.
Estuviste en Instagram de Tomasito Zuller.
Y se saca fotos.
Estuviste adentro de Instagram.
No son pareja, pero son muy amigos y hacen como promos de compañía.
Con Guido Zuller.
Y todos los hashtags, Insta no sé qué, Insta gay. Gay teen se pone Tomasito, tiene como 32 ya.
Tenés que lucrar con haber sido.
Gay teen si tiene como 32.
Ya es un jovato, boludo.
Ya es un jovato.
Pero bueno, entonces
era el
Tomasito Zuller de Zheng Yi.
Sí, y después lo adoptó. ¿No? Chang Po, y que para este momento tiene unos 24 años, era un atrevido y respetadísimo capitán pirata en ese momento.
Es un atrevido.
Lo tenían súper respetado, ¿no?
Le traía la chichona.
Era famosísimo por su arrojo. Era un tipo muy arrojado.
Sigue haciendo chiste, me tengo que ir riendo.
La chichona de soja, bueno. Era famosísimo por su arrojo, ¿no? Famosísimo por su arrojo. Y esto hacía la propuesta redonda. Decía, bueno, ok, si entonces vas a poner a tu hijo adoptado, a tu hijo adoptivo, a Tomasito, lo vas a poner a Chang-Po, lo vas a poner a controlar la flota, bueno, entonces puede cerrar. Entonces, de esta forma, Chengi Zhao fue declarada la líder de la coalición de flotas pirata. Y acá viene el punto que decía el profesor dinosaurio. Acá viene el punto Armando Bo que decía el profesor dinosaurio. Para que no se le escapara su brazo armado,
no.
Chengi Zhao lo que hizo fue rápidamente hacerse amante de su hijo adoptivo, Cheng Pozi, dándole muchas más sordidas.
Vemos todos unas vueltas LGBT.
Este brutal.
Cheng Yi jugaba para dos bandos. Cheng Po también. O sea.
Ta, acá lo sordido es que al que era, o sea, secuestraste a un jovencito, lo hiciste a tu amante, sí. Después lo hiciste a tu hijo adoptivo, después cuando te casaste tiene una madre, después te moriste y tu madre adoptiva te agarró de amante. Es que
aparte era terrible,
muy complicado,
terrible milf era la vida de Jen.
Bueno, sí.
Yo pregunto una cosa, porque estoy mirando los nombres como están escritos y veo que la viuda Jen y Jen Yi son Cheng, como suena, sí. Así. Pero este es Cheung.
Sí.
¿Es por algo particular, sabes?
No.
A mí me suena que es el apellido que tomó la familia, pero por algún motivo lo ponen como...
Sí, vos sabés que parece que es un nombre que tomó. Después dice que creo que en algún momento revirtió el nombre anterior. No, ahora no lo recuerdo.
Tomás.
Porque este
hombre, más coreano.
Miren que este señor... Cheung. Yo le decía una cosa. Este señor Cheng Po Si, Tomasito, al cual nos estuvimos riendo un buen rato... Es un salado.
Sí.
Es un salado posta.
Era arrojado. Hasta
han hecho películas de él. O sea, él tiene películas donde él es el centro. O sea, es un tipo... La página de Wikipedia está grande, la de este señor. Hizo un montón de cosas.
Da para otro programa.
Puede dar para otro programa, Chen Posible. Sobre todo cuando les cuente el final de Chen Posible.
¡Ah, no!
Igual
no,
el año que viene le toca a Seba.
Sí, el año que viene le toca a Seba. Pero este señor da para largo este señor. Tiene una vida muy, muy extensa. Hizo un montón de cosas. Bueno, entonces les cuento que Chengi Zhao rápidamente impuso cambios en la forma en la cual la flota operaba para hacerle una maquinaria de combate aún más formidable de lo que ya era. Y el gran cambio que introduce es que impulsa un código de leyes que demanda de obediencia absoluta al código de leyes pirata. Absoluta e incuestionable. La desobediencia es castigada con la muerte.
Al chino le gusta esto, el legalismo.
Sí. El botín es contado en público y repartido de acuerdo a reglas claras y justas. Y también regulaba la captura de mujeres. Los piratas que violaran mujeres serían ejecutados.
Uh-huh. Sí,
clarito. Los piratas que tuvieran sexo consensual con mujeres, consensual, ¿sabes? No violación.
Sí, sí.
Los piratas serían decapitados.
O sea, también serían ejecutados.
Y la mujer sería lanzada del bote con balas de cañón atadas a las piernas.
Y ahí es cuando se acabó el feminismo.
Ahí se acabó el feminismo.
Él me violó. Porque si me violó, poco
claro, te conviene siempre agua, decir que te violó.
Sabes que el tipo la va a quedar.
Claro.
Por más que sea tu amado.
Sí, bueno, tal, la va a quedar igual. Claro.
Entonces, si no, me violó, pero no me tire en agua con balas de cañón.
Después hay otra lista de castigos por cualquier desviación de cualquier tipo. Son todos horribles.
Todos tienen la muerte.
Latigazos, desmembramientos, corte de orejas.
¿Ya se les había llegado la tecnología del Cat o' Nine Tails?
Espantoso, no sé. Viste, el chino tiene la muerte por mil cortes.
Por eso.
Que eso también anda en la vuelta.
Y la famosa quemadura chila.
La escudilla de cobre, esa no sé si es verdad, creo que es un verso la escudilla de cobre, pero...
¿Hay una pelela involucrada?
La escudilla de cobre, sí, es básicamente, la escudilla de cobre es, te ponen una rata en la zapán.
Ah, sí.
Sí.
Pero no estoy seguro que sea cierto, que sí haya existido eso. La muerte por mil cortes, sí, es así, resistido. Pero la escudilla
y la decapitación también.
Sí, la
decapitación. Igual al toro de bronce, el toro de bronce.
¿Cómo se llama el toro de...?
El toro de bronce.
No, pero tiene un nombre.
El toro de es un lugar en Grecia.
Sí,
que
me sale nombre,
bueno,
sí. Bueno.
Minos.
Bueno, era todo horrible. Richard Glasspoole, que era el empleado de la British East India Company, que les contaba que fue prisionero de la flota de la bandera roja, dice que este código, cito, permitió la creación de una fuerza intrépida en el ataque, desesperada en la defensa e inflexible, inclusive en inferioridad numérica.
Estaban
bastante pesados, y que lo diga este hombre que era de la British East India Company, que era experto en mares, no era ningún nene de pecho, imagino. Indica lo formidable, lo que era el Voltron de piratas, como lo hemos llamado, de Chengi Zhao. Las acciones de la flota hicieron prosperar a la coalición, básicamente. Los piratas ya tenían el control de la protección del traslado de sal, o sea, ellos ya controlaban lo que era todo lo que era lo que sería pago de protección por el traslado de sal. Básicamente, si querés trasladar sal, le tenés que pagar a los piratas, pues si no.
O sea, protección de ellos.
Sí, protección de ellos, por supuesto. Pero mirá que funcionaba. Funcionaba perfecto. Era es muy interesante. Habían instalado una oficina en Cantón
Una oficina. Para que los piratas,
tenían una oficina para que vos fueras a tratar con ellos. Y si te atacaban, vos podías levantar un reclamo, te pagaban una multa. Y este, y bueno, estaba regulado esa forma.
Y seguro mataban a alguno.
No sé, seguro mataban a alguno. Y funcionaba. Y funcionaba. Funcionaba, era muy confiable. ¿Ves? Aparentemente.
Acá cuando tenés
el servicio de los piratas.
Acá cuando tenés un tipo que de en su ocupación pone pirata, pero la clase de personaje es oficinista.
¿No? Claro, el personaje es oficinista, exactamente. Este. Y bueno, y bajo Chengui Zhao.
Pirata de software.
Bajo Chengui Zhao, lo extendieron a todos los tipos de carga, o sea, no solo la sal, sino que pueden extenderlo a otro tipo de carga, entonces empezaron a hacer mucha más plata, se puede imaginar. También atacaron cuanta villa costera pudieron, ¿no? Atacaban a villas costeras, ellos iban, las atacaban, las saqueaban, las robaban.
Como
todo,
uno debe.
Las hacían bolsa. Como muestra, les cuento, de la sanguinariedad de estos piratas, en una de las redes de la flota mataron 10.000 personas. Un disparate.
En una sola
mataron 10.000 personas.
Y eso que China.
Era frecuente capturar hombres, mujeres y niños como fuente de ingreso. Básicamente era FARC style, te dejaban capturado hasta que pagaras, y si no, seguías capturado eternamente. Básicamente.
Y tenías hijos ahí con
los... Sí, tenías hijos, todo.
Y no había Kickstarter como Julio César.
No había Kickstarter como Julio César para sacarlo, ¿verdad? El Kickstarter de Julio César era muy bueno. Bueno, les cuento que las mujeres, si eran bellas, directamente no entraban en ese proceso de rescate, Kickstarter, no sé qué. No, lo que hacían era las cazaban con piratas, lo cual yo sospecho, esto es una sospecha mía, yo no lo leí, sospecho quiere decir que posiblemente fueran sometidas a vejámenes y después obligadas a cazar.
O nunca podían tener sexo, porque si tenían sexo consensual las mataban.
Por eso las cazaban.
Claro, por eso las cazaban. Capaz que por eso las cazaban.
Igual, no sé si eso cuenta en la mar o es en... O por todo lo cuento.
Claro,
o
sea,
que dejarlo descansar
de
el pirata.
Ante la duda decir que sí, porque...
Bueno, si las mujeres eran feas, entonces eran bellas. Si eran feas, las liberaban o pedían rescate. Pero podían liberarlas. Podía decir,
por
suerte,
cuando acabo
de muy escracho. Todo dependía de qué tan escracho era la mujer capturada.
Si ves que venían los piratas, te desmaquillabas, te ponías lentes, tipo Betty
claro,
la vida.
Claro, claro. Que,
bueno, después resulta que está buenísimo.
Pero si era hombre, era peor. No sé si era peor, pero era muy malo si era hombre. Porque si era hombre, te podían obligar a hacer entrar en el servicio pirata.
¡Agarra más laburo!
Bueno, sí.
Mejor laburo de pirata.
Laburo de pirata.
Pero mejor laburo que estar recolectando arroz por el resto de tu vida es...
Pero, perdón, la flota pirata de 700.000 muñecos y no sé cuántos barcos... Va a precisar panadero, va a precisar cocinero. Sí, sí, sí. Y vos capaz que sos bueno. Sí,
capaz puedes laburar, eso es cierto.
Oficinista.
¿Qué te pasaba si te negabas?
Te mataban.
Eras torturado hasta la muerte. Obviamente.
O sea, primero
el que se negaba era torturado hasta la muerte porque el pirata chino no anda con vuelta. Bueno, esto fue en 1807, ¿no? Cuando recién empezó, cuando Chengui Zhao
se hizo
dueña. Claro, fue muy corta la carrera de ella, ¿eh?
¿Corta pero prolífica?
Corta pero prolífica. Bueno, 1808. El gobierno chino está haciendo esfuerzos redoblados para detener a la coalición de piratas.
¿Dónde está el Game of Thrones chinos en este momento?
No, lejísimo. Estamos a 100 años de Game of Thrones.
Por eso,
estamos
sí, 100
años. Pero ¿sabes qué dicen? ¿Sabes lo que dicen? Que este es el proto Game of Thrones chino. Porque lo que dicen es que, como consecuencia de todo lo que pasa que yo te voy a contar, las potencias imperiales europeas se dan cuenta que China no tiene papel.
Y ahí empiezan a entrar flotando en la nada, porque acá... Exacto. Años después, unos años después, es cuando empieza la guerra.
Por eso digo que esto puede ser el proto Game of Thrones. Esto puede ser la precuela de la precuela de la precuela de lo que vos estás
contando. Sí, porque realmente dicen, el portugués puede frenarlos y puede contra todos estos. ¿Cómo no voy a poder contra la flota china?
Si puede el portugués.
No, porque además hay una cosa que es lamentable, que es, ¿cuándo es que logran detener a esta gente? Cuando entran los europeos. Hasta que no entran los europeos no pueden parar
la debilidad china.
Exactamente, la flota china queda desmentida.
En algún lado está el bisabuelo del príncipe come galletas.
Sí, en algún lado por acá está. Por algún lado
manejando
está
la flota y mostrando. No, pero después va a venir la guerra del opio.
Exactamente.
¿Por qué viene la guerra del opio? Porque se da cuenta que la flota china, es enorme en número.
Es mentira.
No les va.
Sí, ponen las velas.
¿Sabes que nos acordamos el otro día? Yo me acuerdo el otro día del príncipe come galletas y de vos, porque el otro día en el programa que grabamos, programa 180, hablamos de una caballería de élite bizantina que eran conocidos como los comedores de galletas. Justamente el nombre es Kukelari, que era ese comedor de galletas. Eran los comedores de galletas. Era, te venían a liquidar y vos decías, vienen los comedores de galletas. Y vos pensás, estos qué tan malos pueden ser. Y vienen ahí y te destruyen.
Bueno, pero después estaban los Beef Eater en Inglaterra.
Sí, los Beef Eater, es verdad. Después
se hacen Jin.
Después se acabaron Jin. Bueno.
El superhéroe de DC que es un Beef Eater.
Bueno, entonces, les voy a seguir contando cómo sigue esta historia. Algunas fuentes mencionan, ¿no? Bueno, a ver, En esta época el gobierno de China está preocupado porque están comiendo fuerte con la flota de la bandera roja. La vida de Qing realmente los derrota en todos lados y no la pueden controlar.
Están comiendo del tupper.
Están comiendo del tupper fuerte. Algunas fuentes mencionan que en este momento la flota de la bandera roja tiene 600 juncos. Digo algunas fuentes, no todas, porque el tema de las fuentes era complicado. 600 juncos y unos 50.000 hombres bajo su mando.
Solo la de la bandera roja.
Solo la bandera roja.
No el Voltron.
No el Voltron. Solo la bandera roja.
¿El Voltron?
Y en total terminarían hundiendo 63 juncos enemigos. No, presas, ¿qué cantidad de presas no dice?
Hundidos.
Porque solo con el número de hundidos, siendo 600 naves y hundiendo 63.
Claro, presas, no sé, pero hundidos 63 juncos enemigos. Esto estoy hablando en combate, ¿no? O sea, que los venían a atrapar y ellos los reventaban. En el año 1809 las actividades piráticas están tan intensas que Chengui Zhao se atreve a mandar su flota hasta Cantón. Y Cantón es una ciudad que está en lo que es el delta del río de las Perlas. Y ella manda que se haga un acoso completo de esa zona, porque es una zona muy rica. Entonces pide que se haga un acoso en todo el delta.
Sí, no le pones el río de las Perlas a un lugar de
sí, tierra. Un lugar donde, claro, exactamente. Bueno, el chino puede ser. Porque, ¿viste?
El chino puede ser, por el chino color.
No descarte, es una charla metafórica. Sí, sí, a mí me extrañó que fuera el río de las Perlas y no el río nacarado, el río azul. Verde.
Claro,
no,
pero hay perlas. Yo fui a Hong Kong y tienen un montón de lugarcitos de perlas. Y mismo en Beijing que te venden artesanías, a los chinos les encantan las perlas. Y el coso es, el origen del río de las Perlas.
Bueno, les cuento que la flota roja en este delta se dedicó a atacar barcos americanos, siameses, ¿no? Americanos, estoy hablando de Estados Unidos, sí, ¿no? Americanos, sí, siameses, y atacó hasta el barco del gobernador portugués de Timor.
Error.
Es un episodio muy sórdido porque el gobernador terminó muerto en este evento.
Y error.
Sí, Tenés que ir a la oficina en Cantón y pedir que te paguen ahí. Sí. Yo tengo un gobernador muerto, ¿cuánto me lo responde?
¿Cuánto me cobras? Sí, pero no pagaste protección por gobernadores.
Trajo la factura.
Claro. No, entonces la garantía no corre.
Entonces, el gobernador de Cantón, frente a toda esta situación, el gobernador de Cantón, un señor que se llama Bai Ling, ya que el gobierno no lo puede ayudar, el gobierno chino no lo puede ayudar porque no puede contar a esta gente, le pide ayuda a los portugueses en Macao, que es una ciudad que también está en el delta del río de las Perlas. ¿No? Y los portugueses quedaron absolutamente furiosos por el episodio del gobernador de Timor muerto.
No se lo toman muy bien,
estos van a ayudar encantados. Y se acuerda de una flota conjunta europea-china que va a tener 6 naves de guerra portuguesas.
Man of War, probablemente.
No sé si Man of War, pero el tema del portugués Man of War, yo lo pensé muchas veces.
Igual es un bicho, el portugués Man of War es un bicho,
sí, es una guaviva, pero igual. 6 naves de guerra y 60 naves chinas. Iba a traer los datos de los barcos, pero le ponen los trajes porque tiene nombre Invencible. Tiene nombre así. Y el capitán se llama Fonseca da Costa, da Ribeira, no sé qué, todos así se llaman.
Filunet.
Sí, Filunet.
Pero todos así. Tienen mejor habilidad para nombrar los barcos que los españoles.
Ah, sí.
No son el Santa María.
No son el Santa María.
No. Todos los nombres españoles son variaciones de Santa María. Son María Santísima de los Dolores. Santa María Santísima de los Dolores.
El portugués es mejor, entonces.
Sí, pero ¿sabes por qué sospecho? Y es una razón que a los españoles no les va a gustar. Yo sospecho que es por influencia inglesa. El portugués y el inglés siempre andan en un contubernio.
O sea, andan en un contubernio bastante complicado.
Entonces, no quieren el español, el francés.
Entonces, yo sospecho que quieren copiar, que copien el estilo. Pero no lo puedo decir. No lo puedo decir. No estoy seguro. Bueno, denme un segundo.
Sí, venga, tranquilo. Porque si no tenemos, caemos con barcos como... no sé, el María das Castañas.
Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho.
Dice,
claro. Ronaldinho Pará. Ronaldinho Brasiliense. Bueno, para noviembre de ese año, la flota conjunta está teniendo éxito contra la flota de la bandera roja. Empiezan a ganar éxitos contra la flota de la bandera roja. A tal punto que Genghis Zhao es asediada en su base principal en Lantau. Por esta flota entera. Está bloqueada en Lantau, no puede salir.
¿Eso es en China?
Debe ser en algún
lado. China,
debe ser en algún lado China, sí. Ella pide ayuda a todos los almirantes piratas, a todos los señores piratas, a estos Power Rangers piratas, a que la vengan a rescatar.
Perdón, pero... en la isla, es la isla más grande de Hong Kong.
¡Qué velocidad!
En la entrada del río de las Perlas.
Bien, estaba en ese mismo delta. Bueno, tengo un problema con la tablet que me desajustó todo.
¿Te desajustó todo?
Gracias, ahí lo reajusto. Bueno. Cuestión que,
llama a la flota.
Llama a las flotas piratas que lo vengan a asistir. No vienen. Por alguna razón, parece que fue particularmente notoria la ausencia de el señor de la flota de la bandera negra. El Señor de la Flota de Bandera Negra no apareció, ¿viste? Nunca habrá si duerme con los peces. No apareció el Señor de la Flota de Bandera Negra. Complicado. Pero el que sí aparece es Champao. Es Champao.
¿O duerme
ese...
con los peces o duerme con los portugueses?
O con los portugueses. Bueno,
distintos animales de mar.
Distintos animales de mar. O con los Manowar portugueses.
Viene Champao en su pagoda.
Viene Champao con su pagoda, el hijastro. Exactamente.
Reggaetón chino.
Al mando de.
Con el dembow. Dembow también. Claro. Otro almirante. Ese es el almirante dembow, Champao. ¿No?
Bueno, viene al mando de la Flota Roja y logra de alguna forma esquivar el bloqueo y se une a Chengizao en Lantau. Y ahora, bueno, ahora tienen una flota entera con la cual pueden tratar de luchar una salida. En total tienen más o menos 7 naves contra las más de 70 naves de la ley.
¿Qué pasó? Para,
¿qué pasó con esas 500?
¿Cómo pasó la Flota Roja de 300?
¿Qué pasó con esas 500? Fue con lo que llegó.
Con lo que llegó.
Con lo que llegó.
Pues la flota no estaba toda junta.
¿Eh? Estaba toda junta. Entonces llevaban con 7 naves contra las más de 60 naves de las fuerzas de la ley. Más de 70, perdón. No, 60, 60.
Sí, 66.
Con la 60, exactamente. Bueno, los piratas atrapados en la bahía intentan varias veces atacar las flotas de las fuerzas de la ley, pero fallan repetidas ocasiones porque los vientos no son favorables. O sea, los vientos le están soplando en contra, se quieren acercar, no se pueden acercar. No tienen mucha suerte en ese sentido, ¿ok? Y la situación todavía amenaza con ponerse mucho peor cuando la mayoría de las naves chinas, en realidad depende de las fuentes, yo creo que al final no es la mayoría, ¿no? Creo que al final eran 7-8, no son tantas. Pasa que algunas de las fuentes decían que eran la mayoría, pero no me convencieron. Creo que son 7-8. 7-8 naves chinas las convierten en brulotes. Y un brulote.
Gracias a Dios,
un brulote. ¿Sabemos lo que es un brulote?
No.
No saben lo que es un brulote.
O sea, yo la cocina francesa.
Yo porque lo acabo de ver en el guión.
Pero... Yo les voy a contar lo que es un brulote, una fireship.
Ahora se te va a hablar de fireship. Okay, ahora tenemos
un brulote es un barco cargado de aserrín, madera y material explosivo que se prende fuego y se manda contra otros barcos enemigos para que choque y explote.
Es un dron explosivo.
Es como un dron explosivo. Sí,
es el equivalente de un carbón, pero en el agua.
Es un carbón en el agua o un barco, o un kamikaze acuático.
Agarrás un barco, lo prende fuego y lo mandás contra la flota enemiga, sí, y que choque contra algo.
Es exacto. El aire.
¿El qué?
El aire es el aire Republican Army.
Ah, no. Bueno. Ok. Bueno, entonces, les mandan todos estos barcos y la situación es muy complicada para
porque aparte está el favor del viento para los
pero
ley.
ahí ocurre el milagro. Los vientos cambian de dirección.
Este es Chengi que volvió en forma de tifón.
Viento divino, exactamente. Cambia la dirección del viento. Entonces, primero inicialmente, este enjambre de bombas que está en su dirección, ellos lo habían logrado evadir, ¿no? Con mucha habilidad náutica, los habían logrado evadir bastante bien, algunos los habían hecho chocar contra la playa, etcétera, algunos los habían remolcado, pero se los lograron sacar de encima la mayoría, y entonces es que viene este momento que yo digo que cambia el viento, y entonces ¿qué pasa? Los brulotes que todavía no fueron desactivados, entre comillas, digamos, empiezan a dirigirse en dirección opuesta hacia las fuerzas de la ley. Y las fuerzas de la ley no es lo mismo pegarle a 7 barquitos, pegarle a 60 y pico.
Yo imagino.
Entonces, imagínate.
Al portugués diciendo, en retrospectiva, no fue tan buena idea.
Sí,
no, como en las películas de 90.
Es un fijo que no fue buena idea tú lanzar estos brulotes.
Tipo, todo el barco prendido fue hoy el tipo cayéndose por la borda. Este soy yo. Récord.
Claro, ahí está. Este soy yo. Usted se preguntará cómo llegué a este momento. Y ahí tenés el flashback. Sí, tal cual. Bueno, entonces así el caos apodera de las fuerzas de la ley, con los barcos tratando de evadir desesperadamente estos brulotes. Momento que aprovechan los piratas para escapar de la bahía. Y así la vida Jane pudo seguir su carrera. Fantástico.
Con sus mancebo.
Con Chengpo, su jovencito mancebo que. Champao, perdón, su jovencito mancebo que le acompañaba.
Chengpo.
Bueno, los portugueses y chinos cuentan que esa batalla fue un exitazo y que mataron miles de piratas ese día. ¿No viste cómo es el tema del marketing? Sí. Marketing, los hicimos subir, matamos.
Miren todas las naves que explotaron, pero esas son tuyas.
Son tuyas, bueno. Richard Glasspool, por contraste, dice que solo murieron 40 piratas. Del lado de la viuda Jeng y que no ni siquiera un barco fundido. O sea,
yo creo contra. Que Richard Glasspool se había puesto nativo.
Sí, Richard Glasspool.
Ya andaba con colita. Pelado y con colita.
Sí, se estiraba los ojos con delineador, claro. ¿Viste?
Ay, como cuando disfrazaron a John Wayne de Genghis Khan.
Ay, John Wayne haciendo Genghis Khan. Yo estaba pensando en ¿Cómo se llama este hombre? Ahora no sale el nombre. Christopher Lee haciendo de Fu Manchu.
O Michel Kijin, Tom Po, el amigo de la infancia de...
¿Tom Po no es chino?
No, es marroquí.
Tom Po no es chino.
Se maquilla. Ya ayuda que es medio doradito y claro, todo, ¿no?
Tom Po no es chino.
Es amigo del barrio, es vega marroquí, amigo del barrio de
Jean-Claude. Mirá que increíble. Bueno,
sí, era tailandés.
Bueno, esto fue
hemos ido engañando.
Esto fue sobre fin de año de ese año,
del
9, muy poquito después en el 10, tuvieron la flota de la bandera roja tuvo un enfrentamiento con la flota de la bandera negra, ¿no? Y acá venía el tema de por qué este tipo no había venido. Ya que el capitán de la flota de la bandera negra, llamado Kuo Po Tai, envidiaba a Chong Po porque le había ganado, perdón, Chong Pao, porque le había ganado en la guerra por las afecciones de Chengis Zhao. O sea, ay, vos me la robaste, estaba celoso. Y bueno, eso lo hizo desertar del
Dice,
Voltron.
Estoy en la friendzone.
Claro, estoy friendzoneado,
estoy
no me la voy a bancar.
Me voy con los portugueses que me quieren.
Claro, entonces por eso, de calentura, se agarró a las piñas con Cheng Pao. Fue un enfrentamiento duro, donde se perdieron 16 naves de la flota de la bandera roja. Pero aún peor, después de esta batalla, Kuo Po Tai vio que estaba medio regalado, pensó, voy a aparecer en la valija de un auto. Y te empezó a pensar.
Se van a inventar los autos para hacer.
Se van a inventar los autos para hacer aparecer dentro de una valija. Entonces, temiendo la ira de la
coalición. Great Wall.
Claro, temiendo la ira de la coalición pirata, se pasa para la ley china. La ley china. Potencialmente poniéndose a volver un cazador de piratas.
Cambió la visera, cambió el gorrito de.
Sí,
de...
por la visera.
Es el Amodio Pérez.
Es el Amodio Pérez de los piratas chinos. El Amodio Pérez de los piratas chinos, ¿no? Y entonces esto indicaba que la joda ya se estaba terminando. Porque ya.
Sí, cuando se te cambia.
Ya te empiezan a dar vuelta de bando con todos los secretos. Mirá, tiene la cuenta bancaria que tiene acá en Islas Caimán, todo ya. Se complica, sabía demasiado.
Mirá, la oficina en Cantón es acá.
Claro. Entonces, esta era la señal para Chengis Zhao, que era momento tal vez de cambiar de negocio, ¿no?
Cashing your chips.
Claro, cashing your chips y irte. Exactamente. Y ella sabía que el gobierno imperial Qing estaba ofreciendo amnistía para los piratas que se rindieran. Y la vida Cheng. Buena China que es, sabe que crisis y oportunidad.
Se escriben igual.
Entonces dijo, a ver, ¿esto es bueno o es malo? Capaz que tengo una chance. Entonces, desde una posición de fuerza, porque prácticamente ha sido derrotada muy pocas veces, dice, este es el momento de negociar. Porque más adelante capaz que los europeos me llenan la cara de dedos. Entonces, si negocio ahora capaz que me puedo ir con un montón de cosas.
Ese jugador de fútbol que se pone en la estación de servicio antes que vengan los buitres a comer alrededor mío y me tenga que terminar.
El complejo de canchas de fútbol 5 es ahora.
Sí, sí, o centro de rendimiento de alto impacto. Bueno, Fashion, exactamente. Bueno, entonces... lo que va a buscar es, va a negociar con el gobierno chino para conseguir un cambio de carrera, un tipo de cambio de carrera o algo así. Va a negociar una rendición de todas las armas de los piratas a cambio de amnistía para los 18.000 hombres que controlaba en ese momento.
Qué gracia.
Se ve que había perdido un montón de gente que se le había ido yendo.
Pero se acuerda de los
acuerda
empleados.
De exactamente. Esto,
en el merger...
esto no es que yo me escapo, que compran la empresa y yo me voy con toda la tagui, no. Yo acá quiero que haya algo para todos ustedes. Entonces, les cuento que no solo negocia la amnistía también para esos hombres, sino que negocia retener todo el botín capturado hasta el momento.
Bueno, pasa que es muy difícil volver a ver de quién era.
Estoy de acuerdo.
Andá a hacer las cuentas.
Claro, la viuda las tenía todas. En un librito que quemó.
Exactamente, de casualidad lo perdí.
Porque recordá que el botín se contaba en público y según regla estaba todo. Fue lo que
público, escribano público. De los 18.000 piratas, solo 126 fueron ejecutados. O sea, hubo algunos que no pudieron zafar de la mentira, pues no sé qué habrán hecho.
No queremos saber
qué habrán hecho. Pero de esos 126 fueron ejecutados, solamente. Y son términos prácticamente perfectos.
Sí.
Entonces yo quiero decir que entonces Chengis Zhao ha ganado el juego de los piratas con honores. Porque por este retiro, después de 3 años de carrera exitosísima, después de haber comandado la flota pirata más grande de la historia, Chengis Zhao se retira y vive una vida rica y feliz por el resto de sus días, retirándose a los 35 años. Es la persona que le ha ido mejor, que se ha dedicado a la piratería de todos los tiempos.
Se retira de la piratería, pero después sigue con negocios.
Ahora te voy a contar. Te voy a contar cómo sigue la cosa.
Y sí, porque... eso lo tienen que reinvertir. En esa época no existía plazo
fijo. Hay que lavar acá, ¿no?
Claro.
No, no, no. La vida, la vida Jenk era una gira persona capital, muy, muy, muy seria.
Viene el de Ozark.
A
la barra, ¿viste esa? Se va.
No, todavía no la, no la vi, pero esto era negocio ilegítimo si le dejaron quedarse con la plata.
Tenía origen estaba todo fondo. Blanqueado, ¿no?
Estaba blanqueado.
Sí, todo blanqueado, todo blanqueado.
Todo blanqueado.
Bueno, el gobernador de Cantón, ese señor Bailín, les acepta la rendición. Acepta la rendición, perfecto, muy bien, se pueden retirar. Champau, entonces, se volvió un capitán en la Armada de Cantón, dedicándose a cazar a sus ex compañeros almirantes de las flotas de los otros colores por el resto de sus
vidas. No, Champau, la
gorra. Otro le cambió el gorrito de granjero. Sí, por la gorra.
Se puso la gorra y
cambió el de granjero por el de pirata, el de
pasa
pirata
que
por
lo que el te van a decir, ¿sabes lo que te van a decir? Esto es como el final del como el fugitivo Josie Wales, no sé si la vieron, pero es vos la viste el fugitivo, sí, ¿no? Es lo mismo, es tipo lo que te diría este hombre sería que estos tipos no se pudieron adaptar. O sea, el mundo cambió.
Y
estos
vos,
locos no, queda, no se pudieron adaptar, entonces como no se pudieron adaptar, hay que perseguirlo. Ya
sí,
está.
Pero no hay código.
Es complicado. Estoy de acuerdo que es complicado. Yo tipo, él te diría eso. Él te diría eso. Él te diría, estos tipos nos adaptaron. Les dimos la oportunidad y nos adaptaron. Igual. Bueno, son fuera de la ley. Eso te diría él. Pero estoy de acuerdo. Si hay un tema acá de códigos que está complicado. Está complicado. Pero tiene muchas películas esta señora. Así como les digo, lo pueden googlear.
Sí,
y los pueden ver. Sí. Bueno, les cuento además de esto que Cheng Yizhao y Cheng Pao, su hijo adoptivo, se unirían en matrimonio.
Claro.
Primera disolución de la adopción.
Sí, había unos papeles
que primero disolvió la adopción y después se casaron. Todo supervisado por Bailín. Todo supervisado por Bailín, el gobernador de Cantón, que había sido el peor enemigo de ellos. Y que no solo eso, sino que además era el que había lanzado la bola de nieve que los terminó parando.
Y que me imagino que terminaron siendo amigos y venían el fin de semana a jugar al
sí, a jugar al Go a casa.
Al majón, vino portugués,
al majón o algo, vino de Madeira.
Un porto.
Les cuento que Chang Pao, este atrevido capitán, iba a morir 12 años después en el mar en 1822.
Cazando pirata.
Iba a terminar muriendo, no sé, haciendo que no lo chequeé, pero murió en el mar. Obviamente, esto no va a indicar, no es la señal de que es que se muera su marido, no va a ser indicador de que Cheng Yizhao va a pasar una vida tranquila dedicándose a
vender churros. Se murió mi marido.
O sea, porque la otra vez que se murió el marido, lo que hizo fue
una flota pirata.
Claro, hizo una flota pirata. Entonces, lo que hizo fue que se mudó a Macao y abrió una sórdida casa de apuestas.
Me gustan esas más que las que no son sórdidas.
Sí, sí. Claro, me gustaban las sórdidas. Bueno, ¿qué es más sórdido que un burdel? ¿O qué es más sórdido que una casa de apuestas?
Un burdel y
un
casa
burdel
de apuestas.
Un burdel que es casa de apuestas juntos.
Y en Macao es bárbaro, sigue funcionando hasta el día de oro bajo el nombre de Macao Hilton.
Sí, oigo así. Probablemente.
Sí, Macao Trump
ahora.
Y bueno, les cuento que Cheng Yizhao murió en 1844 a los 69 años de edad.
Que es un despelote.
Que es un despelote. Y les cuento que esto para mí es más despelote. Sus descendientes siguen viviendo en Macao hasta el día de hoy.
Sí,
los dueños de Hilton.
Los dueños de Hilton.
O sea, y la verdad, a mí lo que me da mucha pena, porque lo busqué, es que nadie se le haya ocurrido ir a buscar a los descendientes de la viuda Cheng y hacerles una entrevista.
Y hacerles una entrevista.
Porque me parece que es algo que es de cajón. Es onda, vos, ¿qué onda esto? ¿Qué onda tu abuela? ¿Qué onda tu tatara recontraabuela? Así que sí,
disfrutando de ganancias.
Sí, ganancias a vida, de alguna forma, sí. Yo qué sé. Por eso es que yo digo que Cheng Yizhao es la Walter White que ganó.
Claro, porque se pudo ir del negocio.
Se pudo ir del negocio a tiempo y pudo hacer prosperar ese dinero mal habido, digamos. O sea, pudo canalizar su imperio del crimen a algo por lo menos gris, digamos, y disfrutar esas ganancias.
Como el juego. Es como el Padrino 3, pero termina mejor.
Es el Padrino 3 que termina mejor, exactamente.
No vi ninguno del Padrino.
Exactamente. Es el Breaking Bad que termina bien. De orígenes humildes y honestos a... O sea, esta mujer la transición que hace, ¿no? De orígenes humildes y honestos a responsable de la muerte de miles de personas, a terror de los mares, a regente de una organización sanguinaria y torturadora, todo por dinero y a mucha conciencia, porque además por eso también es Walter White. Esta mujer dice, claro, no, ahora tenemos que expandir los negocios, tenemos que cobrar más protección acá. O sea, no es tipo onda, ay, no, soy pirata porque la vida me hizo pirata y me
llevó no tuvo
y
cáncer.
Y hacer otra cosa. Esta es Heisenberg, ¿viste? Que Heisenberg dice, yo ya no tengo más cáncer, pero yo quiero hacer esto porque a mí me gusta. Esto es exactamente el mismo Say tipo de caso, ¿no? Y todo esto para después bajarse de todo e irse silbando bajito. Con mucha tranquilidad.
Contando plata.
A disfrutar de lo que hizo, ¿no? De prostituta a almirante pirata a dueña de casa de apuestas. y que le quiten lo bailado a esta señora.
No se lo quitaron.
No se lo quitaron. Y con esto, termino la crónica sobre Cheki Sao, de la cual no sabemos mucho, lamentablemente, pero me parece un personaje muy interesante. Yo, hay retratos de ella, o hay como visiones, ella que te la ponen ahí con dos espadas, todo ahí peleando. No, a mí no me da esa vibra.
No era esa onda.
A mí no me da esa vibra.
Es la vieja de Pirata del Caribe 3.
Es la vieja
de Pirata. Está dentro de la pagoda contando la plata.
Es una vieja. O sea,
es una contadora flotante.
Para mí es un liderazgo más bien administrativo, estratégico.
Sí, sí.
No es la que ejerce la violencia. La que ejerce la violencia es el jovencito mancebo este, que era como 10 años menor
con
que
la
ella.
Pagoda.
Que se terminó casando con él.
Al claro, almirante Bo.
Así que bueno, no sé, espero que les haya gustado.
El almirante Bo era.
El almirante Bo. Bueno, el almirante Armando Bo. Bueno.
Otro recuento fantástico de la historia de la viuda Ching se encuentra en el cómic de la gente de Nueve Grullas, la viuda Ching.
Mirá, está perfecto. Mirá,
pero ahí aparece en la tapa con una espada.
Y ahí está peleando.
Así todo, que teníamos una idea.
No, porque, a ver, no puedo. A ver, esto en realidad lo tenía para las fuentes, pero no puedo dejar de mencionar, como que es la fuente principal, por lo menos nosotros rioplatenses, de lo que es el conocimiento de la historia de la vida de Chin, que es justamente lo que escribió Borges.
Que es medio fantástico también.
Que es medio fantástico. Pero claro, vos lo lees y también, yo qué sé, si te inspirás.
Vas a buscar las otras fuentes.
Claro, pero es como que es muy fácil pegar un salto de lo que escribe Borges a ponerle una espada en la mano y que anda las piñas. Es muy fácil. Porque Borges lo planteó un poco así, pero yendo a la fuente, yo te digo, a mí me parece que esta señora yo debe haber limpiado un par, seguramente, con ese perfil debe haber limpiado un par. Debe haber limpiado un par. Pero yo no me lo imagino tirándose primero con una piola, no, sin embargo. Eso no me lo imagino.
No.
Bueno, no sé si tienen algún comentario, si no.
Me parece una historia fascinante.
Bueno, me alegro.
Me encanta que esté Tomasito.
Tomasito, sí, lo
encontrado. Tomasito.
Y que además tuvo una existencia bastante
exitosa.
Bastante exitosa.
No estaba vendiendo
mucho mejor de Tomasito.
No, terminó siendo medio garca al final.
Vos vas al Instagram de Tomasito y Tomasito, bueno, se saca una foto en una óptica con la dueña de la óptica. No, acá estoy con mi novio.
Este Tomasito terminó mejor.
Terminó mejor.
Igual medio garca.
El otro día, bueno, hablando de Tomasito, el otro día por $100, Scaramucci, que estuvo 11 días en el gobierno de
Trump.
¿Lo
viste bailando en el video aquel que yo te dije que salió bailando al final? Es que hará mucho.
Por $100
lo viste bailando,
puedo putear, ¿no?, en un mensaje.
¡Ay, de esos! ¿Viste? Hay mucha, ahora es un servicio. Hay muchas
farándulas. Se llama.
Hay muchas farándulas.
Patreon, lista, pero.
¿Sí? Sí. Que vos le garpás. Charlie Sheen está en esa lista.
Sí, no, creo Patreon, que está. Se llama Cameo. Cameo.com.
Cameo, sí.
Vos pagás y ahora Scaramucci ya está ahí.
Y hay gente que te hace video de cumpleaños.
Y te hacen saludos, sí. Un saludo del famoso. Famosos en el horno, ¿no?
Bueno, entonces, en Argentina, como está de complicada la cosa, hay varias famosas que están haciendo tipo Kickstarter para una cena con ellas y no sé qué.
Está complicado. Bueno.
Mejor que vender agua de baño es.
¿Quieren que?
Sí, mejor que vender agua de baño.
¿Alguien vendía agua de baño?
Sí.
Youtuber, gamer,
cosplayer.
No, youtuber no.
Bel Dofín, o algo estilo. Vende agüita del
frasquito de baño. Yo creí que sabían, pero yo caí en la fake news, porque yo creí que había gente que se había infectado de.
No, eso, era mentira.
Y era mentira.
Al final, o sea, ¿por qué también puede pasar ahora?
Puede pasar, no, pero parece que el agua no tenía nada. Pero está porque se fake news, claro, obvio que no se bañó en el agua, te vendió agua en la canilla por 30 euros.
Sí, ¿cómo juntas más el agua cuando se bañó?
Es la vida ching de Instagram.
Ella se bañaba, levantaba, te mostraba el culo, mirá, en esta agua me mojo, y después la ponía en un
frasco
y
la vendía. Es bien parada para degeneradito, ¿no?
Bueno, el burucera.
Se especializa en secretos
de... ¿Después de enterarme lo que es el burucera?
Yo no sé
lo que es el burucera. Es una cosa que hay...
No.
Es una cosa que hay en Japón. Parece que hay unas máquinas expendedoras.
Ah, las que venden mapaches usados.
Esa.
Japón es un lugar así.
No, pensé que venía el portugués de Buseca o...
Claro, sí.
Claro.
Buseta, que en portugués...
Bueno, las fuentes. ¿Quieren pasar las fuentes? No, antes de las fuentes quiero agradecerle a Ezequiel por toda su ayuda con la pronunciación. Espero no haberlo decepcionado.
Que tiene acá su sección de reseña Sopapo Oriental.
Sopapo Oriental,
que la última que hicimos fue muy poco oriental porque fue sobre Cobra Kai, ¿verdad? Pero sí. Bueno, hay piña. Ya volverán los chinos.
Bueno, las fuentes. Tenemos un artículo... un artículo, no, un paper. De Robert Anthony. Maritime Violence and State Formation in Vietnam. Piracy and the Tyson Rebellion. Después, el artículo de Chrissy Howard, The Story of Ching-Chi, Prostitute Turned Lord of the Pirates.
Bien.
Un artículo de Ryan Kilpatrick que se llama Hong Kong, The Pirate Capital, Part 2, Chung Po Tsai and the World's Largest Pirate Fleet.
Y la pagoda.
Y su pagoda, Chopotsi y su pagoda. Después podcast, este es el principal. Si alguien quiere escuchar esta misma historia, si tiene ganas de escuchar un podcast en inglés, que escuchar esta historia mucho más estirada, mucho más detallada, Daniele Bolelli sacó un episodio de su podcast que se llama History on Fire, que se llama The Pirate Queen, es el episodio número 24.
No conozco el podcast este.
De Daniele Bolelli, está bien. Daniele Bolelli es un tipo muy simpático, además es un tipo un portugués italiano, entonces habla con un acento italiano, exactamente, habla así, y además es medio profesor ninja, todo, medio karateca, es un loco muy, muy, muy particular. Habló de Mujica en uno de sus programas. Sí. Bueno, después los videos, el video de Extra Credits.
Extra Credits, que son unos capos.
Claro, son unos capos Chenguizao, Pirate Queen, está ahí. Y Wikipedia, por supuesto. Y no puedo dejar de mencionar la historia universal de la infamia de Borges, que tiene la historia de Chenguizao, pero está demasiado ficcionada como para tomarla como fuente.
Pero sí como inspiración.
Imposible, pero sí como inspiración, exactamente. Bueno, eso sería todo, entonces.
Brillante.
Creo que, bueno, no sé cómo seguimos, pero gracias. Creo
Diego,
que...
Diego, vos elegiste música.
Elegí música.
Pero después cambiaste de opinión.
Cambié de opinión, sí, porque yo inicialmente quería pasar la canción, porque claro, yo pensé, una mujer fuerte, líder de un imperio criminal, y me acordé de John Wick 2, ¿verdad? John Wick 2, de la señora de Antonio, que no me acuerdo el nombre de pila, pero la señora de Antonio, que era...
La vida de Antonio.
La vida de Antonio. La señora de Antonio, que era la número uno del imperio criminal.
Que hereda y que John Wick la tiene que matar como último favor.
Y John Wick la tiene que matar. Y me acordé de la canción de John Wick, que es espectacular, de Plastic Heart, de nostalgia, pero acá el amigo Magnus cometió el error de mencionarme la canción Tayo.
Porque vos te gustó que la usáramos de fondo.
Claro, porque gustó que la usaran de fondo en un programa, entonces dije, no, quiero escuchar Tayo de Locomía porque tiene unos aires orientaloides. No tiene nada que ver porque es japonés, pero probablemente sea tan fiel a Japón Tayo como puede ser a China, porque sí, es un invento de Locomía. Así que creo que...
Locomotion.
Entonces creo que tenemos que escuchar Tayo.
Ah, abanico, seguro que la viuda tenía un abanico.
Debía tener de guerra, y abanico
de guerra. De guerra, fierro.
Abanico de guerra, de fierro.
Vamos entonces con nuestros queridos amigos de Locomía. Y luego el final del programa, donde charlaremos un poco sobre la tertulia, como hacemos todos los años.
Por favor.
Oingo. Ingo.
Fujimoto, Kawasaki, Yasunari, Sakamoto, Nakamichi, Takara. Yuki, Yuka, Hashimoto, Sonimoto, Sumitomo, Mitsubishi, Haruka.
ハウスミュージックとオリエント、センスで踊る。
Perdidos en el éter.
Capitán Crunch está muy contento. Sí.
Cristiano, él va.
Al Sport Jarilitz Valen y Benche Blanca Casimir. Al Sport Polar.
Soy Albano Bello y desde mediados de agosto me vas a escuchar en Fútbol Portátil, un podcast para conocer mejor a los que juegan.
Estoy hasta Zinedine, Zinedine Castilla, chuta.
Formamos parte del proyecto Ulcast. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Fútbol Portátil.
Allá va 9 por el segundo. Va a subir el tiro.
Fútbol Portátil. La pelota en el aire.
Mientras sacudíamos nuestros cuerpos esclavos del ritmo a Locomía y a esta gran canción
que estadio,
llegamos al final del programa número 360. Creo que nos olvidamos de decir
wow.
Creo que
De hecho,
por cómo lo presentaste, yo te voy a decir lo que pensé. Yo pensé que esto, por cómo lo presentaste, pensé que lo ibas a compaginar junto con otros bloques en un programa especial.
No.
Como no dijiste bienvenidos al programa, no sé cuánto, como decís siempre,
lo dije. Dije, pero sobre... no lo dije.
No dijiste yar, no sé qué, pirata.
No, vamos a tener que cambiarlo para que encajen un huevo ahí.
Wow, bueno, lo dijimos ahora, dijiste 360. Yo
lo voy a copiar y pegar.
360, wow, yo lo dije.
Sí, wow. Y tenemos, como dijimos, a los muchachos de la tortulia.
360 no lo voy a alcanzar nunca, te das cuenta, ahora eso se mañana no va a alcanzar.
No.
180.
Solo que ustedes son quincenales.
Por eso, no lo voy a alcanzar más. Pero bueno, no importa. Pero
algún día nos vamos a cansar, ¿no?
nosotros.
Pero bueno, uno de los mejores podcasts del país, el mejor podcast del país, bueno, es La Tortulia.
No sé si para tanto.
Y con gran éxito internacional.
Bueno, eso
es el único éxito que tenemos.
No lleva ni 24 horas colgado el último programa que hicieron con un invitado y ya tenían 2000
escuchas. Pasó la 2000 escuchas, sí. Ha sido un sac. Sí, es verdad.
Sí.
Y salió un viernes, que es el peor día. Es el peor día para publicar un programa. Es el peor día.
¿Se guardia preteranizó ese programa?
No, todavía no, pero puede, pero puede, van, puede. Van tiene camino. Potencial, tiene potencial.
Van camino. Bueno, ya es el año 4.
Quinto. Quinta temporada. Quinta temporada de La Tortulia. Bueno, exactamente.
Qué bueno eso. Y ya vienen desarrollando un par de sagas este año.
Sí, sí, señor. Uh-huh. Tenemos un par de sagas este año.
¿Cómo estructuraron este año en particular?
Este año quedó estructurado alrededor de dos grandes sagas. Estamos hablando del Game of Thrones chino, por un lado, el cual Sebastián les puede contar un poco más. Y por otro lado, la vida de Federico el Grande, rey de Federico II de Prusia. Que esa ya la terminamos.
Que la estaba llevando a cabo.
La estaba llevando yo. Yo ahora voy a seguir con César Romero.
Oh.
Más César Romero y alguna cosita más. Tengo.
Bien.
Tengo. Probablemente haya algún problema del Graf Spee.
Bien, te lo vienen pidiendo hace rato.
Yo creo que no tanto, ¿sabes?
Yo pero, escuché que alguien
pidió. Sí, 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 pero viste, tampoco tanto, pero era una historia que tenía ganas de contar.
Me interesa mucho.
Sobre todo más que la parte de la. De,
¿batalla?
Claro, todo lo que pasó acá.
Todo lo que pasó con los temas diplomáticos.
Exactamente.
Eso yo he leído alguna cosa.
Esa es la parte que más me interesó.
Tengo un libro que te puedo prestar, tío.
Capaz que ya lo leí.
Es un libro viejo.
¿Viejo? ¿Qué tan viejo?
El viejo, es como de la década del 60, 50.
Ah, entonces no creo que lo haya.
Ahora después lo busco, si lo encuentro, porque mi biblioteca es un caos.
Es un caos.
Sí, será.
Cinco años desde que me mudé y todavía.
Bueno, ya la vas a ordenar, ya la vas a ordenar. Bueno,
es lo que venimos diciendo hace 5 años.
Exactamente, es lo que pasa. Es como yo, que entonces, digo, hace como 2 años que voy a hacer un lugar en mi biblioteca para el TIE Striker de Lego que nunca armé. Y sigue ahí sin armarse porque no tengo lugar donde ponerlo.
Bueno, y Seba, vos, si la gente quiere escuchar cosas chinas, está Game of Thrones chino. ¿Cuántos capítulos ya va?
Son 5 ya.
Llevamos 5 porque vamos ya en la danza con dragones chinos. Uh-huh. Sí, porque
cinco.
Seguimos los nombres de los libros de George
Martin.
Y estoy yendo más rápido, pero admito que es más fácil que yo haga esta saga que George R.R. Martin, R.R. Martin termine esos libros.
Es mucho más fácil.
Y lo entiendo, es mucho más fácil. Lo mío ya está escrito y termina.
Es recopilar.
Es recopilar, sí, sí. No tengo
George Martin inventando. Tiene que inventar.
Claro, tiene que inventar problema. Algo y dice, ¿cómo puedo hacer esto más o menos plausible? Y la realidad no se tiene que regir por esas reglas.
Sí.
Por eso la realidad siempre suele ser más creativa que la ficción.
Claro. ¿Qué más puede esperar la gente este año de La Tortulia? Bueno, ¿qué puede adelantar?
Yo, no, después el último programa del año va a ser un programa unitario que probablemente sea No estoy muy seguro todavía, pero hay una probabilidad que sea sobre el Cid Campeador o puede ser sobre Garibaldi. Vamos a ver.
Bien, ¿hasta qué momento va la temporada?
Y creo que hasta. No, diciembre.
Bueno, pero en diciembre ya termina, o sea,
sí,
termina. Diciembre empezamos con los especiales, tipo.
Lo que tienes que ahora, no sé, te sale una charla que tenemos pendiente con Sebastián, pero sí. El tema es que ahora, como nuestra frecuencia es quincenal.
Claro, es más fácil.
Es más fácil, no, es más fácil no parar o parar menos, claro. O no sé. Entonces.
Bueno, nosotros no paramos, pero tipo en enero por lo general hay un programa.
Claro.
Muchas veces.
Claro, y de pasar a dos programas a un programa.
A veces
no hay mucha diferencia.
No, entonces, yo ya hace unos cuantos años que nosotros estamos todos los meses, pero enero y febrero muchas veces son más
Y después lo otro, la otra novedad que podemos tener es que yo el año que viene, el programa Premium, no estoy seguro si va a ser el programa Premium o va a ser una serie. Va a ser parte de serie regular, pero probablemente hablemos de Subutai, que fue uno de los 4 jinetes del apocalipsis de Gengis Khan.
Uh-huh.
Algunos dicen el general más exitoso.
¿Es el que se fue para Persia?
No, es el que hizo la. Estuvo en Persia, pero hizo el.
El que entró en Europa.
Es famoso, pues el que entró en Europa.
Es el que tenía una pavada arriba del caballo.
Es el que hizo la gran redada de caballería, que básicamente con, no sé, de 10.000 tipos, casi destruye toda Europa prácticamente en un rato. En un rato, porque estaba aburrido, casi destruye toda Europa. Es un tipo muy interesante, su Subutai.
Yo tengo pendiente.
Y los mongoles son muy sanguinarios.
¿Sabes? Tengo pendiente el programa anterior, el de Teddy Roosevelt. Bien, premium. Lo tengo ahí en mi casilla de mail para ir y comprarlo y escucharlo.
Perfecto,
bueno. Pero vengo atrasado con los regulares, así que.
Claro.
Sí, no,
yo siempre disfruto muchísimo escuchando la tortura. Bueno, saben que les mando mis.
Sí, claro, sí. Pues, sí. El play by play.
Mis play by play.
Siempre lo leemos. Siempre.
Sí, me gusta participar.
Se disfruta mucho el play by play, yo lo disfruto.
Gracias.
Sí.
Y me encanta tenerlos por acá todos los años. Y ya saben que están invitados siempre para otra cosa, como cuando vino Diego a hablar de terror.
Vinimos a hablar de terror y también una que disfrutamos mucho cuando vinimos. pudimos hablar con Gonzalo Choca de Andrés a de The Room. Exactamente.
Qué bueno.
Fue muy, muy divertido.
¿Hace poco hicieron con la gente de Quemando Puentes?
Justamente terminamos consumir hablando irónico de ese tema, porque estábamos hablando del tema de consumo irónico. Entonces, el tema de Room andaba ahí flotando.
Que es tu otro podcast.
Sí, mi otro podcast, que ahí armamos un Suicide Squad del podcast, porque es lo peor del podcast uruguayo. Lo peor del podcast uruguayo se junta para hacer un podcast igualmente malo, que es Rompiendo Puentes. Exactamente.
Bien, y las novedades de la tortulia, esa, bueno, aparte son quincenales ahora, y ahora son video tortulia.
Somos video tortulia. Sí, y ahora tenemos el uno contra uno. Tenemos la sección, el video nuevo, el nuevo programa nuestro, que es el uno contra uno. Recién vamos por el segundo programa. Así que esa cara
son de sorpresa. Esos microprogramas,
esa cara de sorpresa no me extraña, porque es la segunda que lo hacemos recién. El uno contra uno es un segmento de video que sale la semana que nos salimos, donde en 15 minutos tratamos de sorprender al otro con algún fact, traemos temas para debatir en 3 minutos cada tema. ¿Sabes a qué se parece?
¿Sabes a qué se parece?
Opinión fija. Pero está timeado, en el sentido de que queremos durar 15
minutos. Sí, opinión fija originalmente era timeado, pero
sí,
después
bien. Bueno, entonces nosotros ahí le tenemos 3 minutos por tema. En el último hablamos de la película de Joker, hablamos de los reboots, hablamos de
Arabia Saudita,
y hablamos de, yo traje otra cosa más que era de cultura pop, además del Joker.
Nosotros tenemos la mesa nerdonda, pero que nunca está timeado tampoco.
Claro, no, este sí está timeado, queremos que sea muy tight y funciona, está bastante
bien. ¿Y están grabando en Radio Camacuá?
Y ahora estamos en Radio Camacuá. Una colaboración en principio por 4 programas, pero bueno, tenemos la esperanza de que también
de que como la vida Chin,
que la vida Chin
nos adopte,
claro,
nos hagan sus tomas.
Sí, tenemos la expectativa de eso, pero la verdad que ha sido un gran avance para todo lo que es nuestro equipo. La gente de Radio Camacuá estuvo totalmente profesional, gente extremadamente profesional, está muy bueno estar acogidos ahí, y ahora se nota porque la calidad del video mejoró muchísimo. Tenemos varias cámaras, con cambio de cámaras, todo, y la calidad de audio es también espectacular.
Espectacular.
Sí.
Bueno, yo quiero recordar a la gente que pueden pasar por nuestro otro sponsor, que es Liberty Bar, en Libertad 2464, donde pueden encontrar cervezas artesanales de todo tipo, buenos vinos, gran comida, las limonadas favoritas del profesor Dinosaurio, las limonadas naturales, hay comida vegetariana, hay el pan y la masa de la pizza, le hacen ahí en el lugar, todo fresquito, y además ahí se está desarrollando mensualmente Supernova del Saber.
Claro,
el concurso
del sabor,
como dice
el Supernova del Sabor, muy bien. A mí me gusta mucho la perversión de los nombres, por decir rápido, me encanta, como nos pasa a nosotros con tortulapodcast.bandcamp.com
o Johnson Johnson, que ahora pasó a ser una película rápido y furioso, claro, llamada Johnson Johnson.
Johnson
Johnson,
así que te banco a muerte con el tema de la Supernova del
Es
sabor.
Mi asistente.
Pasa que es la primera cosa que leí cuando mostró el logo.
Y bueno, porque capaz que no sé.
Pero por eso lo digo, estás haciendo un bar, yo digo, sí, Supernova del Sabor.
Supernova del Sabor sería un gran nombre para una banda de cumbia, tipo Zona Palacio.
Sí, bueno, recordemos que la hamburguesa del Gucci era la asesina
del sabor. Nadie quiere ocupar.
Nadie quiere hablar del Gucci.
Sí, y profesor de Solos está dando la fuga cuando le iba a preguntar, a pedir que dijera las vías de comunicación.
Claro, que es el encargado.
Como encargado de vías de comunicación.
Claro, encargado de vías de comunicación, queremos que el profesor de Solos diga. A ver, pero él la está diciendo bien.
Pero sí.
Ahora, lamentablemente.
Me deja de hacer gracia a mí. No lo hago por placer. Me destruye por adentro, pierdo mi libertad creativa.
Me destruye por adentro.
Bueno, inventar.
Profesor, la vía de comunicación, por ejemplo, ¿cuál es el lugar donde nos encuentran primero que nada para escucharnos?
Perdidoselector.com.
Perfecto, y de ese lugar caemos
en... Algún día te tengo que preguntar cómo hiciste para tener perdidoselector.com.
Porque lo puse, ya está.
Pero te tengo que preguntar,
¿porque
cómo
es muy largo?
No, porque yo. Nosotros somos.
Nosotros somos 2, 3, 4, 22.
Hay cosas a las que tenía, a las que dejaba hacer iVoox en su momento, que ya no te deja más. Por ejemplo, en un momento iVoox te dejaba crear canales dentro
nació el podcast, la prueba de Sebastián.
Y ahora no lo deja hacer.
No lo deja hacer más, menos.
Vos podés hacer podcast separados, pero no canales.
Sí.
Y se ve que en ese época dejaba hacer eso.
Mirá, no, pues nosotros somos iVoox.com. barra 93834 barra.
Perfecto.
PHP.
De ahí caemos en Google Play Podcast, Apple Podcast,
Spotify.
Spotify, que mucha gente nos escucha por ahí, Last FM, etc. Y sigo.
Todos los teachers, teachers.
Sí, muy atrasado con los programas de YouTube, porque tengo entrevista de Montevideo Comics para terminar de editar. Y no he tenido tiempo, y bueno.
Es el extra que lleva el video.
De cualquier manera, no nos escucha mucha gente en YouTube, así que.
Sí, YouTube.
Está para que esté.
Sí, 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 es un canal más.
Está para que esté. ¿Twitter e Instagram, profesor?
Ah, son perdidos, Héctor.
Perfecto. ¿Y el Facebook?
Facebook.com/radio.
Exacto. Ya el blog, nadie va al blog.
Ya no es divertido. Si quieren que se los diga, porque yo digo que me acuerdo. Iba a decirlo mal, pero es el letter.dk.
No, ese no corre más.
Es el Estudio Robota presenta Random House Montador y Penguin.
Ojalá. No, has perdido ese letter, estudiorobota.blogspot.com.
Por eso.
Porque no estaba perdido ese letter. Igual que cuando quise agarrar Radio Éter en Twitter, una y lo tiene un brasilero.
No,
es un radioteatro de un liceo brasilero de 2004 y que nunca lo actualizaron.
En 2004 lo vi a Twitter.
Lo hizo el brasilero igual. Lo hizo el brasilero igual. Tengo acá unos mensajes, vamos a arrancar
por favor.
Bueno, ayer fue el Batman Day.
Ayer fue el Batman Day.
El 21 de septiembre celebró el Batman Day, a pesar de que el aniversario de Batman fue por abril. Y en abril nosotros hicimos un programa sobre, se llamó Secreto de la Baticueva, donde hablamos de, bueno, las primeras apariciones de Alfred, la primera vez que apareció el asesinato de los Wayne, todo ese tipo de cosas que hoy son clásicos.
Claro.
Y también hicimos un repaso a la estadía de Adam West en Punta del Este en la década del 60.
Ah, que debe haber sido.
Bueno, vino con su novia. Bueno. Con su novia, que había vivido en Uruguay porque era argentina, Linda Cristal. Vino a un festival de cine, hay fotos de él en la playa.
Un niño lo quiso tirar a la piscina.
Sí. Bueno, y aproveché para volver a compartirlo ayer, que era el Batman Day. Y Dino, que es oyente de la
televisión. Sí, también, nuestra, sí.
De hecho, es oyente nuestra, gracias a ustedes, porque nos recomendaron y vino para acá.
Nos alegramos.
El profesor solo está enojado con ella.
¿Por qué?
Porque es Dino.
Claro, es Dino, ya lo escuché.
Me encantó ese programa, me fui a buscar el que hicieron de Bill Finger, la biografía del verdadero creador de Batman. Después fui directo a ver el documental Bill and I, y pone carita llorando porque si te suelta el moco. Yo cada vez que hice la charla, hice dos veces la charla esa del Finger, porque la hice en nuestro programa y la hice en la columna que tuve en Del Sol unos meses, y me emociono cuando la cuento, porque porque aparte termina con el hijo desperdigando las cenizas de Bill Finger en forma de murciélago en una playa.
Wow.
Cuando anteriormente todo el mundo pensaba que había terminado en una tumba sin nombre, en un cementerio para pobres.
¡Fan!
No, y terminó con el hijo desperdigando las
flores.
Claro, o sea, para que no te.
No sé cómo me salté ese programa.
Te spoileé, boludo.
No sé cómo me salté, lo tengo que escuchar.
Yo, la verdad, es una linda historia que vale la pena. Y el documental que existe, en el cual está basado, está muy bueno también. Después tenemos un mensaje de Pablo, que también los escucha a ustedes, Pablo desde Buenos Aires.
Sí.
Pablo nos dice sobre el 355, cosas del espacio, esta sección sobre historia espacial que tenemos, en donde nos permitimos jugar a la tortulia por momentos.
Sí, que lo cual me parece muy bien.
Decir fuentes, esas
y de hecho, sí, fuentes. Y de hecho lo decimos, acá nos ponemos medio tortulio.
Bueno,
gusta. Que dice, muy bueno el programa, creo que era un programa sobre cosas extrañas en el espacio, como armas de rayos soviéticas que hicieron de verdad, satélites militares secretos.
El hacha cortador de bondiola.
Sí, un soviético que llevó un machete para cortar bondiola. Eso es la mía.
Yo este año por fin logré leer un artículo o algo que explicaba cómo la gente iba al baño en el espacio. Me llenó de terror y me hizo comprar que no quiero ir al espacio.
Te digo que es uno de los programas de cosas del espacio. Funciones biológicas en el espacio. Desde cómo ir al baño y cómo se prepararon para mandar mujeres al espacio. Bueno, Pablo dice, muy bueno el programa, creo que el arma de rayos infrarrojos rusa tendría la función de destruir cámaras enemigas. Sí, era para cagar
a los
satélites espías yanquis, no para tirarle tiros a la gente, pero era divertido.
Chiu, los satélites.
Igual los podían dejar ciegos.
Sí, para dejar ciego a una persona.
Claro. El ruso no le tiembla el pulso, si tiene que hacer eso, no creo que tenga.
Y dice que precisamos el juego Astronautas versus Oso, porque Así, así empezó el programa, con la escopeta que diseñaron para cuando los cosmonautas rusos caen en la tundra y no tienen ascendencia. Y es un fierro gigante con tres caños, que el mango es un machete también.
¿Tú te das cuenta que es tan lamentable la vida del cosmonauta ruso que cuando que le tiene que dar una escopeta para osos?
Escuchen ese programa.
Hay que hacer una versión del Pilots vs. Dinosaurs.
O sea, pero el cosmonauta no solo sobrevivió al espacio, sobrevivió al despegue, no se prendió fuego, no se
lo comió. Sobrevivió al oso.
Cuando vuelve no se quemó en la reentrada, no se lo comió un alien, no lo agarró el Chobi este, el Chobi este de la película Light.
El
Chobi este de la Light. No. Cuando aterriza tiene que pelear con osos y le da una escopeta. Es todo muy ruso. Es todo muy ruso.
Y después, bueno, la escopeta estaba poderosa. Yo no sé si lo tiro le podía matar un oso.
Sí. Yo no sé si ustedes escucharon alguno de los dos programas de Cosas del Espacio que hemos lanzado.
No, yo ese no lo escuché, porque justo salió cerca de la fecha de los del aniversario del viaje a la Luna, y justo yo me comí un programa como de, no sé, 100 horas, no sé cuántas horas, de La Órbita de Endor hablando del viaje a la Luna.
Claro, sí.
Estaba súper saturado del tema.
Un programa de La Órbita de Endor dura menos de 4 horas.
Menos de 100 horas, exacto. Entonces, bueno, hicieron uno de Verano Azul. Hicieron uno de Verano Azul también. Hablaron 4 horas de Verano Azul. Digo, ¿cómo haces para hablar 4 horas de Verano Azul? Y supongo que puedes hablar 4 horas de Brigada Cola. No sé, o sea, si le pones ganas puedes hablar 4 horas.
No,
pero la verdad, ¡buah! ¡Qué bien que estaría! Pero...
bueno, porque el profesor Nosotros y yo hemos armado un dúo musical
que
se llama Los Rockets Matreros.
Bien.
En que interpretamos canciones con temática del
interpretamos,
espacio.
Bueno, eso es generoso.
El profesor Nosotros hasta ahora ha tocado dos canciones en ukelele.
Bien.
Una era Space Oddity de David Bowie.
Bien.
Y el otro día
hicimos
Fate of the Heart.
Bien, ¿y dónde está? No sé cuál es.
La de Enterprise Star Trek.
Ah, la Star Trek.
No, viene al final de los programas estos de...
Ah, ¿qué nivel?
Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Hay otro estímulo para ir
a buscar esos programas. Y yo aullo arriba de...
Me estoy dando cuenta que me he perdido grandes programas este año. Escuché, sé que escuché los más normales.
Eso no, también, ¿de qué va?
Sí, me lo es realmente
no
una
tortura.
Es realmente una tortura. Pero el profesor solo tiene guitarra y va a poder traer la guitarra, ¿no? ¿No?
Está hecho un hombre orquesta.
Sí, sí. Orquesta.
El hombre orquesta.
Así tengo que... la armónica y empiezo...
Esos son los mensajes. Profesor, ¿usted tiene algo que comentar? Hoy no tenemos noticias porque las tuvimos el programa anterior todas, pues son grabados juntos.
Uh-huh.
¿No?
No.
¿No? Ustedes, muchachos,
no tengo nada para quieran.
No, simplemente decir a la gente que si les gustó la narración que hicimos, pueden encontrar más cosas parecidas a esa en nuestro sitio web, tortuliapodcast.wordpress.com, o si no, nos pueden buscar en cualquier lado como Tortulia Podcast y nos encuentran. Te acuerdo, pues en Spotify hay unos doppelgangers nuestros. Hay una Tortulia Podcast trucha de unos mexicanos.
Sí,
hay
sí,
una
sí,
Tortulia Podcast trucha. Se van a dar cuenta que somos nosotros los que somos nosotros, porque el lobo son unas tortugas, una tortuga.
Y el Tortulia Podcast mexicano, ¿de qué hablan?
Ah, es fantástico. Yo capaz que
yo traté de escuchar el
programa. Capaz que los muchachos son muy profesionales, capaz que son bárbaros, no he escuchado el programa, pero arrancan diciendo, a que no sabes lo que nos pasó. Nos dimos cuenta que las charlas que teníamos eran de nuestro grupo de amigos, eran buenísimas, así que vamos a hacer un podcast hablando de lo primero que se nos ocurre. Bueno, hay unos cuantos podcasts que son de ese estilo, de hablando de lo primero que se nos ocurre, y en general no suele ser el
lo
mejor tipo de podcast. En general no suele ser el mejor tipo de podcast, así que sí.
Bueno, no escuchan los tuyos, se escuchan la verdad.
Yo qué sé, digo, capaz que son buenísimos, no digo que no, digo, capaz que son excelentes.
Vos ahora que volviste al país y te tenemos presente.
La verdad, nada, te aprovecho en Montevideo y me encanta que ahora haya venido la primavera. Que
sigan en la guerra con las harinas.
Sigo en la guerra con las harinas.
Yo también, ahora, me estoy confiando a todos.
Ahora viene el verano y que se ponga más lindo y poder salir y recuperar un poco de vida. Porque
Seba es la quieto. Greta Thunberg. ¿Cómo que se llama la Greta esta?
¿Quién? Greta Thunberg.
Greta Thunberg. Seba es la Greta Thunberg. Bueno, Seba es la Greta Thunberg de la guerra con las harinas. Seba en cualquier momento va a
venir en barco de
sí, vino la guerra dice, Seba tiene una pancarta
que dice legislativo.
Menos pizza, más stick de zanahoria. Esa es la pancarta de Seba.
¿Y cuál es tu posición en la pizza hecha con masa de quinoa, por ejemplo?
No me gusta. No me gusta. Creo que entiendo que hagas una fritata, entiendo que hagas una base con eso, pero no es pizza. No es pizza.
Gracias.
Puede ser. La pizza es muy sencilla, en realidad es harina, salsa y si le pones queso.
Sí, la pizza sí.
Perfecto. Yo le digo que vayan a buscar la tortulia de los de verdad, porque los pueden escuchar. Sí. Hay muchísimos.
Ojo, capaz que ese tortulia, eso es excelente. No sé, por ahí escúchenlo. Así que, capaz que es excelente. Yo, la verdad,
nos cuentan.
Necesito avisarles de qué vamos a estar hablando la semana que viene. Vamos a hacer con Ezequiel Mael y el profesor Dinosaurio una reseña de la primera temporada de Doom Patrol.
Ah, a mí me incluye.
Porque te encantó.
Pero, sí, sí.
En Titans no, pues la viste. Esta sí la viste y te encantó.
Pero sí, pero me encanta que me saque la libertad y
me haga su programa. Voy a hacer un comentario, porque me siento tan a gusto que siento.
Por favor,
un comentario de cualquier cosa. Entonces, iba a decir, el otro día por primera vez viste Teen Titans Go, que nunca lo había visto. Me sorprendió porque los temas que trata Teen Titans Go no tienen nada que ver.
No, no tiene nada que ver, pero es divertidísimo.
Esquemas piramidales, sí. Querían hacer unos negocios raros, comidas sí, raíces, sí. Cosas así.
Mucho tofu.
Pero esto me están enseñando economía. No estoy. No, no, no,
¿qué es esto? Yo no vine a aprender.
Si yo no vine, yo pensé que se iban a cagar a pilla con Deathstroke o algo, ¿no?
Es como
no,
dijo mi hija, la hija de Diego, que jugó Dungeons and Dragons por primera vez y sí. Le gustó. Pero, ¿por qué hay tanta matemática?
¿Por qué hay tanta matemática? Claro, ¿por qué
yo vine a matar a bicho?
No, ahora no hay que restar más, estoy viejo. Ay, ¿por qué? No. Antes había que restar.
Por suerte los
carros. Estamos en segunda, bueno.
Soy yo.
¿Por qué hay
soy
que restar?
Diego.
Bueno, ok. ¿Por qué hay que restar?
No,
¿por qué hay que restar? La gente es lo más antinatural del mundo. ¿Por qué hay que restar y no sumar? Es rarísimo.
Porque bueno. El padrino dirige en segunda edición.
El padrino dirige en segunda, bueno. Porque eso hay que restar. Cool. Hay que seguir restando.
La niña se
pa, dice. Lo odié. Odio que sea. No, no, no.
¿Cómo que si tengo
algo? Odio que sea Armor Class 5. Me molesta.
¿Por qué Armor Class 0 mejor que Armor Class 5? No lo entiendo. Sí, yo sí lo entiendo porque no con la regla, pero no, es, o sea, es natural.
Lo entiendo. Que te pasa cuando pero es poco natural.
Es muy poco natural.
¿Por qué sí?
Es porque sí.
Exacto, a Wizard
porque,
did it.
Sí, exacto, es porque sí.
Perfecto. Bueno, gracias por ese comentario. Profesor Osorio, muchas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Sí, muchachos.
Vivo acá.
Gracias, ese es el Diego y Seba, muchísimas gracias por venir a otra Isla Tortulia.
Por favor,
vamos a sacar una foto con espada.
El gusto es nuestro, sí, encantado. El gusto es nuestro.
Y bueno, la próxima vez están invitados acá de vuelta a Con Piratas y de vuelta a cualquier otra cosa.
Encantado.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.